Bienvenidos a Metal Gear Saga World Podcast.
Muy buenas amigos de Metal Gear Saga World. Hoy estamos aquí en un podcast dedicado a Metal Gear Solid 3, Snake Eater, la precuela de la saga que dirigió Hideo Kojima, que fue lanzada en 2004. Nos acompañan amigos de la familia, como Antonio, ¿qué tal?
Muy buenas, aquí ya con ganas de podcast.
Venom.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Johnny Go.
Hola, ¿qué tal a todos los majos?
Y dos invitados de lujo. Tenemos a Arturo, Merkent.
Hola, ¿qué tal?
Y Dani, Snake Eater.
Buenas, ¿cómo va?
Bueno, pues vamos a comenzar hablando un poco de la historia. ¿Quién nos explica la historia? Así un poco por encima.
Bueno, yo mismo me arranco. Pues la historia de Metal Gear Solid 3, como recordaréis, comienza en el año 1964, en una operación llamada Misión Virtuosa, que consistía en que Naked Snake, el alias de Jack, que posteriormente sería Big Boss, tiene que rescatar a un científico ruso llamado Sokolov, que está desarrollando armamento nuclear para los rusos, concretamente para una fracción rebelde del Spetsnaz, si no recuerdo mal. Y, bueno, su misión era rescatarlo porque Sokolov había sido entregado como moneda de cambio para que Rusia quitara los misiles de Cuba. Claro, Estados Unidos pues no podía consentir que Rusia desarrollara ese armamento y mandan un agente especial en su primera misión en ese tipo de entorno y demás, ya que Jack era más de escaramuzas y de edificios cerrados. Y bueno, básicamente eso empieza ahí y termina, podríamos decir que, es que esto es el prólogo, ¿no? Termina con la deserción de la mentora de Snake, de Boss, a la Unión Soviética. Le entrega dos misiles David Crockett y desierta junto con toda su unidad Cobra, la legendaria unidad Cobra, a la Unión Soviética. Volgin agarra al David Crockett y lanza el misil, un misil nuclear, a la zona, al laboratorio donde estaba trabajando Sokolov. Y ya está, ahí se lía un entramado de la leche y acusan al gobierno de Estados Unidos de ser los causantes de ese desastre nuclear porque habían encontrado un avión estadounidense en territorio soviético. Ahí empieza el entramado.
Y empieza la operación Snake Eater, en la que el futuro Big Boss debe derrotar a su mentora The Boss y a la unidad Cobra.
Todavía en la misión virtuosa, quería añadir el detalle que a mí me gustó especialmente bastante, el detalle del salto Halo, desde alta, en fin, de altitud y todo esto, que el salto en paracaídas se hace desde una altitud tan elevada que obviamente no hay presión, no hay oxígeno respirable y todo esto. Por eso, bueno, en fin, por esto le tienen que poner una máscara, que bueno, el tema, yo es que, bueno, he trabajado de auxiliar de vuelo, y el tema es que no tener solo oxígeno ahí arriba es lo que te deja inconsciente, sino la falta de presión y todo esto. Por eso, por ejemplo, cuando le dice, prepárate para saltar, tienen que despresurizar primero la zona esta de carga, que es donde se abre el portón y de donde salta Snake, la lucecita se pone verde, pum, ya está despresurizado, como cuando estamos haciendo submarinismo y tienen que subir gradualmente. Todo ese detalle de la presión, la falta de oxígeno, la altitud y todo eso me gustó bastante y de hecho lo remarcan poniéndole su nombre, ¿no? El salto Halo, el primer salto Halo de la historia.
Nada que ver con la franquicia de Xbox.
bien dicho, correcto.
Quiero comentar una curiosidad de ese inicio que dices. Cuando tú escogías, bueno, le dabas a iniciar partida, nueva partida, te ponía, me gustó Metal Gear Solid 1, me gustó Metal Gear Solid 2, y luego en la versión Subsistan se añadió me gustó Metal Gear Solid 3. Si tú escogías me gustó Metal Gear Solid 2, aparecías con la cara de Raiden. No me acuerdo mismo exactamente cuál era la finalidad, qué función tenía exactamente dentro de la trama, pero aparecía Raiden.
Sí, era bastante como guiño en los códex, no en la cinemática, pero en los códex te explican qué es, ¿no? No es que la lleva porque le da la gana, simplemente lleva la máscara y la usa así en plan coña, y el coronel se lo dice durante el código, le dice, bueno, quítate la máscara y tal, y luego se ve la secuencia ya cinemática cómo se la quita, y está bien como curiosidad. Y claro, para los fans que conocieran los dos y en Metal Gear Solid 2 se llevaran las manos a la cabeza por no llevar a Snake, pues me lo imagino el momento, así la tensión, diciendo, mierda, no, no se puede estar repitiendo. Es una buena falcada, una de tantas de Kojima.
Vale, ¿alguien más quiere añadir algo del prólogo?
Pues la verdad es que se agradece que esta no nos la cobraran por separado, igual que nos lo han hecho con Ground Zeroes. Eso es lo primero. El prólogo es una auténtica maravilla. Yo, partiendo de que el juego entero es una salvajada, desde la intro inicial, con ese opening, esa música de mientras está cayendo, es fantástico. La iluminación, todo absolutamente. Y la verdad es que, bueno, nada, una de las cosillas así que más me gustó de ese prólogo, por así decirlo, es esa escena en el puente. Estoy enamorado de la iluminación de esa escena, porque llegas a esa zona muy iluminada, con sol y tal, de repente se nubla, de repente llueve, esos cambios de iluminación en una PlayStation 2 en ese momento, yo me acuerdo que babeaba con esa escena, una barbaridad. Por eso es una tontería al fin y al cabo, porque no es una cosa que afecte al juego en sí, ¿no? Pero a mí, ya te digo, yo de pequeñito y tal, lo flipé mucho con esa escena, y bueno, a día de hoy lo sigo flipando, que me he estado subiendo a YouTube haciendo un poco de spam ahora, toda la historia de Metal Gear Solid 3, y la verdad es que creo que tomé un montón de capturas en imágenes de aquella escena.
Y es un juego visualmente muy bello, y recordemos que partía de un motor gráfico completamente nuevo.
Luego esa escena es chocante, porque desde el inicio te están poniendo ahí esa relación Jack de Boss, ¿no? Que Jack sabía el tiempo exacto que llevaba sin verla. Te cuentan además que la unidad Fox, que en este momento está en fase experimental, fue fundada por Zero y fue fundada por ella. Y la cosa, la verdad, es que ya empieza a pintar un poco chunga en el momento que dicen que se ha perdido la comunicación con ella y demás. Y joder, la verdad es que, claro, te meten ese drama al principio de la historia de que le había abandonado, que la otra dice que no, que es que era una misión súper secreta. Bueno, al final, claro, cuando tú te encuentras allá de vos en esa pedazo de escena, porque es una pedazo de escena, pues joder, dices, what the fuck.
Dani, Arturo, ¿queréis añadir algo?
El tema de que se perdiera la comunicación con de vos a mí en ningún caso me hizo sospechar que fuera luego a resultar en la cinemática de la que hablaba luego Antonio, ¿no? Me parece que eso sorprende a todo el mundo que juega el juego por primera vez y te pilla totalmente de sopetón. Al menos yo no en ningún momento cuando lo jugué me imaginé que iba a haber un giro de guión tan, tan bestia a los pocos minutos de juego.
Yo creo que ahí es un poco la señal de lo que se avecina con ese juego, ¿no? O sea, sí. Dices, joder, si este es el principio, ¿cómo será luego el final? Y bueno, ya conocemos el final, es el mejor final de toda la historia de la saga. O sea que...
A mí lo que me llamó muchísimo la atención y me gustó mucho es que solo por la conversación en códec le dice, en fin, llevo tantos días, tantos meses, tantos minutos sin verte, ¿no? Ella le dice, bueno, ya has perdido peso, y se queda así. Y lo dice solo por cómo suena mi voz. Y hasta ese punto de voz es, te la presentan como la ama porque lo es, y te están diciendo que no solo es la ama en el campo de batalla, sino que conoce exactamente a su discípulo, al último de sus discípulos, y es brutal. El personaje de Boss es que no tiene...
De Boss yo creo que es seguramente de los personajes más profundos de toda la historia de la saga. Y no hablo simplemente por Metal Gear Solid 3, es decir, tú cuando juegas a Peace Walker, las cintas que te va mandando Eva, joder, es que te ponen a De Boss la heroína que es, joder, es que es una heroína al final. Yo creo que es un personaje que se ha hecho un hueco en los corazones, ¿no?, entre comillas, de los aficionados, simplemente con un papel de villana, entre comillas, y cintas de Peace Walker, es decir...
Sí, y en un solo título, al fin y al cabo, porque sí, lo de Peace Walker es añadido, pero ya solo con Metal Gear Solid 3 se ganó un puesto brutal que en el mundo del videojuego el personaje de la mujer, de los mejores personajes, y para mí personalmente, de Boss, el mejor personaje femenino, sin duda.
Voy a preguntar a Dani, que lo veo ahí calladito, digo que precisamente es el tío que tiene de Nick Snake Eater, digo, no, pues a ver qué es su opinión, su punto de vista.
Bueno, sí... El nombre fue por eso. Fue pasarme el juego y se me hizo el mejor juego de la saga. También por The Boss, puede ser. Me parece una... Al inicio de la saga, cuando hay unas tres o cuatro códex seguidos, cuando hablas con ella, es lo que decía, no sé cómo se llama, de que conoce muy bien a Snake. Y luego es la traición esa, nadie se espera y ni entiende esa traición.
Luego hay que recordar una cosilla también de Metal Gear Solid 3, y es que este juego es el único, o sea, un único juego fue capaz de generar el debate Solid Snake Big Boss. Es decir, veníamos con jugar con Snake dos entregas, bueno, una entrega y media, o cuatro o tres entregas y media, contando los de MSX. Y entonces, y simplemente con Snake Eater, ya te planteas ese debate de quién es mejor, Solid Snake o Big Boss. Es decir, el carisma y lo que representa Big Boss, lo que ganó en un solo juego, es impresionante, ¿no? Y además es que se ve un contraste cojonudo entre los dos en este juego. Es decir, mientras Solid Snake te dice que nunca ha derramado una lágrima, lo ves una persona fría, una persona que le da igual el mundo, entre comillas, ves a un Big Boss que llora, que sufre, no sé, la verdad es que lo que se logró con Snake Eater es impresionante en el tema de The Boss y también con Big Boss, ¿no?
Eso además es muy buen trabajo, porque realmente los fans de la saga estaban, digamos, a muchos, vamos, no digo todos, con la espinilla clavada de no haber podido jugar tanto con Snake como habían querido en Metal Gear Solid 2, y luego encima la siguiente entrega de la saga, que sea un juego con otro, tampoco es Snake, aunque se le parezca bastante físicamente.
Y luego hay un detalle que se cuenta en una de las conversaciones, y es que Snake está en unas circunstancias de que llevaba una semana, porque estaba una semana en el hospital, y para Medi le dicen, tu estado tendrías que estar todavía en la UCI. O sea, y este tío completa una misión de ese nivel, venciendo a toda una unidad legendaria que marcó un punto de diferencia en la Segunda Guerra Mundial. Vence a su mentora, vence a Sakuhut, vence a Volgin. O sea, la verdad es que en este juego te plasman por qué Big Boss es tan Big Boss, ¿no? Porque es el jefe de todo esto, ¿no?
Recordemos que muy al principio, cuando se mostró el primer tráiler, la gente todavía estaba dudando si el que veía ahí era Solid Snake o Big Boss. Recuerdo que por aquella época hubo un montón de teorías absurdas, no tan absurdas como las que hay actualmente con The Phantom Pain, pero algunas decían que Snake viajaba en el tiempo, simulaba ser Big Boss, en fin, chorradas que al final no fueron realidad como vimos. ¿Recordáis algunas de estas teorías de si era Big Boss o Snake Big Boss?
Sí, yo sí me acuerdo de una, y es la que tú has dicho, pero era una, tú decías que es que viajaba en el tiempo, había otra, que era una simulación, esto me suena bastante, era una simulación de Raiden, emulando a Big Boss en el pasado, que dices tú, pero qué cojones, es decir, ¿por qué? Y volvemos un poco a lo que pasa con The Phantom Pain, ¿qué coño? O sea, ¿por qué?
La otra fuerte que era una simulación V Remissions, todo el juego.
Sí, claro, es lo que estoy diciendo.
Hay un juego con misión virtuosa. Hay un momento al principio en el que Snake se equivoca y le dice algo así a Zero, le dice algo así como Virtual Mission.
Sí, Virtual Mission. Sí, señor.
Un guiño muy, muy guay. También había otra teoría que decía que jugabas con Big Boss y con Snake y que ibas haciendo partes del pasado y partes en el presente. Algo así como El Padrino segunda parte, pero en videojuego.
Pero que me acuerdo que además que las teorías que vinieron fueron porque, si no recuerdo mal, el tráiler primero que se filtró que se filtró antes del E3 o del Tokyo Game Show fue un fragmento en el que se veía, no se sabía por qué, era a Snake en la jungla, no se sabía si en ese momento nada más, era Snake en la jungla tal cual, y después salió una escena de Snake disparando enfrente de unas llamas en las que se intuía, porque la puta calidad de los vídeos antaño era, pues eso, una basurilla. Se intuía que le faltaba un ojo, no sabía si era eso, era una sombra, era que simplemente es que la pixelación del vídeo era así de mala. Y ahí empezaron las teorías de, ostras, ¿qué pasa con Snake? Luego ya sí, luego vinieron los trailers de 1964, tal, no sé cuánto, que ya sí ubicabas la fecha.
Era el último minuto y medio del primer tráiler que se filtró, a partir del momento en el que Snake devora a la serpiente. Que recuerdo que en ese momento decían que era BAM.
Pues se echa para atrás y hace guau, tal, sí.
Yo iba a comentar exactamente lo que estáis hablando vosotros de los trailers, ¿no? Esto de las teorías y tal que salieron, yo, si a día de hoy tampoco estoy tan metido en PC y foros y todo esto, en aquel entonces bastante menos y directamente desconocía que habían teorías y tal. Y lo que pasó en mi caso es que la primera filtración de ese minuto y poquito, lo que se veía era pues eso, Snake en la jungla, sin camiseta, comiéndose una serpiente, escuchándose una guitarra española, lo cual me mató, en plan, qué grande. Pero en ese mismo tráiler, si yo no recuerdo muy mal, ya estaba esa secuencia en la que Snake no tenía un ojo. La calidad del vídeo pues no era la más grande del mundo, pero a mi entender se veía claramente que le faltaba su ojo derecho. Nunca dudé de que fuera Big Boss y que obviamente no sabía en qué año, que más adelante se iba a confirmar con o el tráiler completo u otro tráiler, pero yo ya tenía bastante ya claro que era Big Boss.
Una semana después de la misión virtuosa, Snake es enviado nuevamente a las junglas soviéticas para ejecutar la operación Snake Eater. Nada más llegar, Snake se encuentra con The Boss.
Y la verdad es que es casi, no sé si decirte una buena o una mala noticia, porque yo creo que la relación entre The Boss y Snake no se ve alterada por el cometido que tenga The Boss en ese momento o por lo que Snake crea entender sobre The Boss, porque ya al fin y al cabo está cumpliendo lo que tiene que cumplir, pero se ve que no hay nada personal y de hecho le dice, bueno, Snake, pírate de aquí porque las cosas están jodidas, pírate o bueno, o quién sabe lo que puede pasar.
Si hay un momento muy bueno de Snake Eater donde sí se demuestra ese sentimiento de voz, y es cuando van a torturar a Snake, que ella abandona, o sea, se pira de allí, y se ve una escena como se la ve decaída, que agacha la cabeza, como mirando para otro lado, con los ojos cerrados, no sé si sabéis cuál os digo.
Sí, 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 justo, sí, correcto, cuando ahí se queda Volgin repartiéndole, es buenísima, sí.
Que le pega la de su vida, o sea, yo no he visto a personaje de Metal Gear que reciba tantas hostias como Snake ahí.
Este hombre no gana para armas, macho, que cada vez que se la encuentra, adiós pistola, cargador por un lado, la verdad es que el encuentro mola, el juego empieza ya intenso, te destroza la nave directamente para alertar a los guardias, para que quede creíble la coartada de que está, pues eso, pues está, ha desertado, y el encuentro mola una barbaridad, le da la tunda del siglo y te deja claro que Snake ahí es un piltrafilla. O sea, de hecho, lo de que es un piltrafa te lo dejan claro desde el primer momento en el que empieza el juego. Que el propio aviador, cuando está dándote las órdenes, te está diciendo, pero ¿qué coño se está creyendo este moco mierda, no? Mm. Y eso te está dejando claro que Snake ahí, o sea, Big Boss, es un niño y que la evolución la vas a ver prácticamente en la recta final, sobre todo en la escena contra Ocelot, cuando ya él se da cuenta de... Try to remember, recuerda lo básico de CQC y ahí se da cuenta de, hostia, espérate, que está en la postura, vamos. No sé, para mí esa es la, pues eso, el signo de Metal Gear Solid 3 es demostrarte que Big Boss, ese cambio de niño a héroe, por así decirlo, en muy poco tiempo y lo logra de una forma, buah, bestial.
Bueno, a Ocelot desde el inicio ya le da un par de lecciones.
Sí,
que claro. Supongo que ya desde allí sale la admiración que tiene Ocelot a Big Boss.
Además es que la narrativa de Metal Gear Solid 3 es que es una auténtica película de espías. Es decir, aparte de que es un homenaje a las películas de los años 60, tiene mucho a James Bond, es una película de espías en toda regla, porque luego te das cuenta que está Ocelot por parte de la CIA para recuperar el legado. Está The Boss por otro lado también de la CIA para recuperar el legado. Y luego está Snake, que no tiene ni puta idea de los planes de los otros dos, que está ahí para destruir a Volgin y para destruir el Saku Hood y para matar a The Boss, es decir. O sea, hay un entramado de espías ahí, macho, que es que te mueres, y está plasmado de puta madre, porque luego además es que ves cómo cada uno cumple su papel y dices, joder, Kojima, aquí te la has sacado, sin necesidad de hacer un Metal Gear Solid 2, has dicho, joder, ha hecho un argumento de la leche.
Yo sin ánimo de criticar a la saga que me encanta. Creo que sí que es verdad, es una cosa que a mí ya en el Metal Gear Solid 3 empezó a mosquearme un poco, y es el tema de, tú manejas un personaje que es, digamos, el puto amo en lo que tiene que ser el puto amo, ¿no? Es decir, es capaz de llevar a cabo las misiones más salvajes sin ayuda, en solitario totalmente y con muy poca información. Ya hablo de cualquier tipo, de cualquier Metal Gear Solid, ¿vale? Por ejemplo, el 1, el 2 o el 3. Entonces, ese tema que dices tú de entramado de espías está muy bien, que cada uno sabe cuál es su misión y todo eso, pero realmente la herramienta que utiliza Kojima para que tú vivas el juego bien y te sorprendan los giros de guión es que tu personaje sea totalmente un estúpido a la hora de enterarse de... O sea, un estúpido no, pero más bien decirlo como una marioneta. Sí. Que no tiene ni idea de lo que está pasando en realidad. O sea, puede hacerse una idea un poco de lo que está pasando, pero en ningún caso tiene idea de lo que realmente se cuece por detrás. Yo no te digo que por naturaleza tenga que ser un agente, pues una persona brillante que se tenga que enterar de todo lo que se cuece, pero al fin y al cabo, para mí es un gran contraste el tener un personaje tan habilidoso y tan capaz de llevar a cabo misiones inesperado por cualquier otro soldado, porque por eso se convierten en soldados legendarios, y que por otra parte siempre caigan en el error de ser unas marionetas o estar totalmente manipulados. Y eso a mí me parece pues un puntillo negativo que yo le doy a Kojima en cuanto a repetición de argumento, pero bueno, eso es una cosa mía personal, que a mí el juego me encanta y sobre todo además...
Sí, eso digamos que entra un poco dentro de lo que es lo cíclico de la saga. De todas maneras, lo que tú mencionas, y es totalmente cierto, siempre se repite lo mismo baremos, ¿no?
Sí.
Tiene que salvar un ataque nuclear, un grupo que se vuelve rebeldes, como por ejemplo a Foxhound en el A1, Dead Cell en el 2, e incluso Portable Ops, que no es canon, pero pasa con Fox también.
¡Juegazo!
Es decir, sí, y digamos que esto queda un poco claro en el 4 porque pasa, ¿no? Es decir, Big Boss dice que los proxies, al ser máquinas, ¿no? Al ser una inteligencia artificial, siempre repiten lo mismo, ¿sabes? Es decir, eso al final tiene un detalle argumental y es ese.
Sí, es verdad.
Y digamos que en Sneak Eater lo que es el comienzo de por qué luego los demás son manipulados. Bueno, pues los demás, es por qué Snake es manipulado, ¿no?
Sí. O sea,
al fin y al cabo, lo que hace la IA es un poco la plasmación de lo que se hizo en la realidad con Snake Eater, ¿no?
Sí.
Entonces,
sí,
digamos que es un poco también lo que se pretende hacer, lo que hizo hoy Kojima con el 3 es eso, ¿no?
Sí.
El marcar las pautas de por qué luego las IAs con la voluntad de cero, con su propia interpretación del ideal de DeVos, pues hace con Solid Snake, ¿no? Es verdad que puede ser un punto negativo lo que tú dices a la hora de marcar la narrativa de la saga, pero luego hay una razón.
Tal vez, yo no soy experto en contar historias ni nada, pero necesite de tener ese carril por el que llevarte. Tal vez sea eso.
Sí, estoy de acuerdo. Además, es que la gran parte de la riqueza del argumento del juego es que te va llevando para un lado y luego de repente te lleva totalmente para otro sin esperártelo. Y eso a mí yo me gusta, ¿sabes? Pero simplemente digo que me contrasta un poco y me hace bajar un poco, digamos, la reputación. Ya no te digo a nivel jugable, que a mí me pareciera una cosa negativa, sino más bien a nivel de lo que yo pienso del personaje al que yo manejo, ¿sabes? Respeto que se gana para mí Snake o Big Boss o Raiden o quien sea como soldado, para mí lo pierde un poco en cuanto a persona fácilmente manipulable, pero vamos, es una tontería, es un detallito negativo que le saco, ¿sabes? Negativo que le saco a todo eso dentro de eso, que es una obra maestra que a mí me encanta.
No, y tienes razón, en cuanto dices eso, tienes razón. Sí. Lo que pasa es que el experimento en Metal Gear Solid 2 le salió un poquito mal. Quiso hacer a Snake parecer el amo y tal, a ojos de Raiden, que era el novato en esa ocasión.
Sí,
y los jugadores dijimos, queremos a Snake. Pero bueno, sí.
Sí, es verdad.
No te quita la razón, porque es la verdad. Yo también lo pensé con Metal Gear Solid 3.
Y conocemos a nuestra queridísima Eva o Tatiana, depende de la ocasión. ¿Cuántos apretasteis R1 en el momento?
Sí, yo. Y
lo desgastaste. Igual que
sí, ese es un tic. Es un tic. Llega a la escena y estás dándole el R1 directamente. Porque vamos.
En todos los runs que se hace, se tiene que apretar el R1.
Con Eva se demuestra lo salido que está Snake, ¿eh? O sea, siempre, sí, cuando tú miras en primera persona, siempre está mirando las tetas y el culo, tío. Es una cosa muy de Kojima, porque estas cosas es muy japonesa.
Si no le das el R1, los ojos se enfocan ahí también. O sea, que es maravilloso.
Sí, sí.
Punto de.
Hay que decir de Eva, así como caso, como detalle también, que las tetas de Eva son de silicona.
Correcto, correcto, es cierto.
Son de silicona, no sé si, y luego además no sé si tiene cierta predilección sexual por su perro. O sea, cuando tú las sedas en la parte final del juego...
Fido.
Con Fido, exacto. Fido, claro. Ahí dices tú, Kojima, ¿qué coño? O sea, ¿qué tienes en la puta cabeza? Cuando la duermes y la llevas a rastras, si la coges de las piernas, o sea... lo que se da a entender o la insinuación que plasma y Kojima es tremendo. Es decir, el personaje de Eva es muy
completo. Se desata.
Sí, sí, es muy completo. El personaje de Eva es completo y es crucial. Y encaja muy bien en la trama. Pero luego, aparte, también es, digamos, un poco, entre comillas, objeto sexual y de coñas sexuales, ¿no? En el juego.
Sí.
Aparte de que es la típica chica Bon, ¿no? Que intenta seducir ahí al protagonista, sí, y el protagonista como que pasa de ella hasta que se la pincha al final.
No sé si me gusta más el escote que tiene en el 3 o en el 4. Estoy ahí decidiendo.
Pero bueno, volviendo al juego, después de pasar la noche con Eva, por la mañana nos hace una visita el amigo Ocelot con su unidad de amigos a los que llama con el mítico ¡miau!
Es el único momento ridículo a más no poder que recuerdo de... Pues te diría de Metal Gear Solid 3, pero bueno,
poniendo en contraste toda la saga, ese momento es como, Dios, no se te ocurre otra cosa, Kojima, ¿vale? Que es un ocelot y que quieres hacer el, pues eso, un poco sí. La metáfora, ¿no? Pero es un poco, joder, no, mal hecho. Pero bueno, aparte de eso, la escena mola mucho y además el gameplay de tener que ir, porque saben dónde estás, te están buscando y tienes que salir airoso de esas situaciones que te están rodeando. Me parece que son 7 u 8 soldados.
Es muy interesante ver a este joven chulo que en verdad no sabe que es el hijo de Boss, que tiene un legado muy importante y que hace lo que hace, que al fin y al cabo es ayudar a Snake.
Realmente acerca de Ocelot con el hecho de ser hijo de Boss, yo no tengo claro en qué punto, desde qué punto, cuándo él sabe que es hijo de Boss. Y yo, desde mi ignorancia, porque acabas de decir algo y no sé si es que lo pasé por alto, pero yo pensaba que antes o durante The Phantom Pain es cuando él sabe que él es el hijo de Boss y bla 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 y toda esta historia, y por eso tal vez se alía o sea lo que sea que haga con Big Boss en ese momento. Pero durante Metal Gear Solid 3, si alguno lo sabéis, no sé en qué momento él sabe si es que es el hijo de The Boss.
Yo creo que lo bonito de este personaje es que no sabe la historia familiar que tiene. Y para mí es muy bonito que el hijo de The Boss, el hijo de la puta ama, así, tal cual, no sepa nada de su madre y al fin y al cabo la ha tenido cerca y ha tratado con ella y en el momento clave le da un bofetón.
Ella parece que madre, sí, que lo trate como hijo, sí.
Bajo mi punto de vista, Ocelot no sabe que su madre es de Boss.
Yo creo que lo sabría después, ¿no? Yo creo que un poco más tarde lo sabría.
Eso daría la baza al reencuentro entre Ocelot y Big Boss para The Phantom Pain, porque es que eso tiene que ser... Tengo unas ganas, como todos vosotros, de The Phantom Pain y de aclarar tantas dudas que hay, ¿no? Es increíble. ¡Qué ganas tengo!
Pues sí, quizá en The Phantom Pain, pues sí, haya un momento en el que Ocelot descubra que Big Boss mató a su madre y toda la pesca. Pero que si no aparece ese momento, tampoco pasa nada. Lo bonito es que nosotros sabemos toda la historia y ellos, que se mueven en círculos durante los años y que Ocelot tiene un cariño muy especial a Big Boss, pues no sabe toda la historia. Aún siendo el que sabe todo, el que está siempre por encima de los demás y el que está un paso por delante.
La verdad es que durante Metal Gear Solid 3 es que en ningún momento se deja claro tampoco. O sea, Ocelot no lo tiene claro, pero es que nosotros tampoco lo tenemos claro. Es decir, luego lo supimos después, porque si recordamos en Metal Gear Solid 3, serán muy pocos detalles sobre el hijo de Devos. Sí, es decir, sí, pues nació en el desembarco de Normandía, se lo llevaron los filósofos, y luego en una conversación de radio, se diga que se produce cuando tú hablas en la cueva, cuando luchas contra ella, hay una conversación opcional que te la deja caer, pero en el juego tampoco se dice que es el hijo de Devos. Luego sí, luego ya se aclaró de manera oficial que es y tal, pero ni lo sabe él, y en el juego ni lo sabemos nosotros tampoco, es decir, lo podemos deducir.
A mí un detalle que me hacía mucha gracia en Metal Gear Solid 1, que no podríamos aplicar ahora en el Metal Gear Solid 3, pero bueno, es que físicamente a mí Ocelot me es muy similar a The Boss. Es rubio, ojos muy claros, piel muy blanca, y claro, puedes decir, se parece, ¿no? Pero obviamente los gráficos en aquellos entonces pues no eran los grandes que soy hoy en día, y quién sabe más adelante. Pero claro, en Metal Gear Solid 1 me hacía gracia que decía, Meryl decía, es usted idéntico a él. Claro, son todos iguales, todos tienen la cara a cuadraditos y con... Entonces, eso me hacía gracia. Yo los veía y decía, no son iguales. Claro, luego con los años sí que aprecias que simplemente le ponen un pelo extra con sus polígonos y tal. Pero sí que se veía eso, ¿no? Esos rasgos tan Ocelot, tan de Boss, la piel tan clarita sobre todo, el ser rubiete y bueno, lo de que tener ese enlace que supuestamente es soviético, supuestamente no, por lo digo por quién es su padre, me gustó todo el entramado de Ocelot, es muy bueno.
Toda la gente, todos decimos ruso, Ocelot ruso, ¿no? Ocelot es francés, joder. Otro es francés, y ya está, y con eso digo todo.
O sea, sabía que no era ruso, pero no tenía ni idea que era francés. ¿En qué
Hombre,
parte...?
Nació en el desembarco de Normandía.
Ah, claro, bueno.
En sí, Normandía. Sí.
Cierto.
Y de hecho en el 4 se supone que se va a Francia, cuando en la parte que conocemos a Big Mama. Uh-huh. Se supone que es Francia, o sea que... Fíjate la cosa.
Y otro enlace muy guay de Ocelot con Francia es que quien le pone el brazo de Liquid es un doctor francés. La operación se lleva a cabo en...
En Lyon.
Exacto. Vamos a hablar ahora del enfrentamiento con Ocelot. ¿Qué os pareció? Contadme un poco.
Me pareció cojonudo y luego aparte además tiene un guiño muy guapo a Metal Gear Solid 1 cuando se pone a recargar. Ahí dice, me encanta la tensión de, como dice, que le encanta ese momento de la recarga, igual que pasa en Metal Gear Solid 1. Y dicho esto, aparte del combate, pues está bastante bien, aunque para mí no es ni de cerca el mejor de la saga. O sea, de la saga del juego, sin meter a el de boss, que obviamente es el mejor. Pero me gusta muchísimo y ese rollo western también que tiene, ¿no? Uno delante del otro, en la arena ahí moviéndose, ¿no? O sea, es
lo que dices, rollo western obligándote al tiroteo, porque nunca te puedes acercar a él por la franja. Está mola, la verdad. El enfrentamiento está chulo. La verdad es que es interesante, es diferente, más que nada por eso, por la forma es eso, que el juego te obliga a jugar de una manera, no puedes hacer otra cosa, ya está. Sí que puede, y además está muy muy guapo esto de poder utilizar el entorno a tu favor, que si panal de abejas, que si tienes serpientes venenosas que las puedes lanzar y le puedes tocar los huevecillos a Ocelot. A mí personalmente es un enfrentamiento que disfruto un montón y tal. Luego además ves que tienes a los soldados, a su unidad, por si acaso se le ocurre fallar a Ocelot, pues te dan el repaso que te mereces. Muy guapo, la verdad, muy chulo.
Recuerda un poco el enfrentamiento con Olga.
De hecho, me recuerda más a ese que al propio enfrentamiento de Ocelot de Metal Gear Solid 1, más que nada por la libertad de que tienes para un poquito moverte en vez de solo un cuadrado y dando vueltas. También hay que tener en cuenta pues el tiempo y la consola para la que salió, pero me recuerda más al de Olga que al de Ocelot del 1.
Sí, tiene más semejanzas con la de Olga, pero al fin y al cabo es lo que he dicho yo también, ¿no? Ese guiño que tiene a Metal Gear Solid 1 de la tensión del momento de recargar.
Sí, por
supuesto. Que le pone cachondísimo perdido, como quien dice.
Y también la conclusión, ¿no? De volveremos a vernos, esto aún no ha acabado, que es justamente como terminaba el enfrentamiento con Ocelot del primer juego. Que enlazando un poco con esto, es aquí donde hacen su aparición las avispas del amigo de Pain, que nos obliga a escondernos en una cueva muy interesante y muy completita, un mapa extenso.
A mí me gustó de la cueva el hecho de no ver un cojón hasta que, bueno, poco a poco tu vista se va habituando. Es un detalle muy bien llevado a lo que es la jugabilidad para ti, y bueno, que si te ponías el puro desde el principio, la verdad es que se podía ver bastante bien, pero el detallito de que tu vista tarde tanto en habituarse, la primera vez que lo jugué fue desesperante, y luego ya por código te dicen, bueno, pues usa el puro, y dije, ostras, claro, muy bueno, muy bueno.
Sí, además es que marca un poco lo que marca Metal Gear Solid 3, ¿no? O sea, es algo nuevo a la saga, ¿no? Da un contexto diferente, da, pues como la mayoría de todo el juego, ¿no? Da un contexto diferente y la verdad es que el escenario, joder, se puede hacer un poco engorroso, pero luego aparte es sublime, ¿no? O sea, es, digamos, algo ambiguo, ¿no? Para mí. Y me gustó bastante. La verdad que, joder, si llega a ser un poco más corto tampoco me se pasa nada.
Y pasamos al enfrentamiento con el hombre avispa, Avisperman.
El Avisperman me pone de los nervios. Os juro que es uno de los combates más, para mí, más aburridos por el hecho de tener que esquivarle. Yo obviamente no soy tan pro como otros muchos pueden ser, y yo tener la necesidad de meterme tanto en el agua hace un combate muy muy tosco. Es de los combates que menos me gusta en la saga, por la necesidad que tengo de huir de su ataque, del avispón rojo, las pausas cada vez que las avispas le hacen de escudo. Es, diría yo, que el que menos me gusta.
Es una batalla por fases, es decir, si no le atacas rápido vuelve a pasar todo, se cubre con las avispas y tienes que meterte en el agua y se te hace muy largo el combate si no le atacas un poco.
Pues yo estoy un poco con lo que dice Johnny, me parece un combate también, no es largo, pero es muy pesado por la temática del combate, ¿no? Porque además es que te obliga mucho a tirarte al agua, irte al otro rincón, a mí se me hace un combate pesado también. Pero oye, no lo veo el peor de la saga tampoco. Yo creo que hay combates peores, pero tampoco es un combate que me apasione demasiado y la temática no me gusta tampoco mucho.
Mención especial a esos movimientos de Power Ranger que hace The Pain.
¡Cuánta razón!
esa cara descubierta, ¿no?
El bailecito que se marca ahí con los brazos, ahí... Uf, sí, la verdad es que es un personaje que roza un poco el ridículo, ¿no? En ese aspecto, pero oye, bueno.
Es quizá el Fatman de esta entrega.
Sin duda, sin duda.
No sé yo, a mí Fatman me gustaba bastante más. Yo que sé, Javi...
Sí.
Después de matar a The Pain, este se transforma en The Phantom Pain.
Dios. Está comellinas.
Bueno, y Snake llega a una escena en la que están The End, The Fear, The Boss, Volgin, Sokolov y Tatiana Eva. ¿Qué pasa en esta escena, chicos? Exactamente, ¿qué le pasa a las medias de Eva?
Pues que se le quema debido a la carga eléctrica de Volgin.
Del roce.
Digamos. Exacto. Hay que decir que en esta parte hay un truco. Ah, esto lo sabemos todo el mundo ya, ¿no? Que alguna vez hemos hecho esta guarrada, por así decirla. Pero si tú antes de llegar a esa escena te tiras por una bifurcación que hay a la izquierda, puedes coger el DSVD. Cuando finaliza la escena que estamos hablando, que sale Dien con la silla de ruedas, si tú le pegas el disparo a Dien, eso explota, porque hay que recordar que explotan porque tienen una bomba cada uno, y puedes evitar el combate. Dicho esto, me parece una basura.
También hay que tener cuidado, sí, hay que tener cuidado porque la rueda va directa a ti y te puede quitar un montón de vida.
Y esta escena tiene un guiño también a Otacón, cuando está Ocelot jugando a la ruleta, ¿no? Por así decirlo, con él, que pues mete una bala con los dos revólveres, empieza a disparar, se cae al suelo y se mea encima. Ese es un guiño ahí a... Se ve que es que los científicos en esta saga tienen a mearse encima, sí. Porque también le pasa a Eva, ahí también le pasa.
A Emma, sí.
A Emma, le pasa a Otacón y le pasa a Sokol.
La escena mola, es intensa, cuabara con este, con Volgin, liándola, pegándole puñetazos a la pared y haciéndole boquetes. Y la verdad es que a mí la zona ya, aparte de la escena, aparte de todo, a mí la escena, el mapa ese, me mola. ¿Por qué? Porque es un mapa en el que se mostró mucho en los trailers, en los típicos trailers que te montan con que si la cinemática, que si montajes, que si tal. Por eso es una zona llena de bidones con el muelle, con barquitos que, bueno, que no puedes hacer nada con ellos, pero están ahí, y tú acercándote, nadando hacia el muelle y con los soldados patrullando. A mí ese área está puesto, yo simplemente llegaba ahí y era flipante. Bueno, por revivir un poco lo que nos mostraron los trailers de antemano.
Si hubieran hecho, esto también tiene referencia con el combate de Pain, si hubieran hecho alguna mecánica, alguna animación para el control bajo el agua, igual que en Metal Gear Solid 2, verse en tercera persona, tal vez igualmente disparar desde el agua, pero a mí una de las cosas que menos me gusta es el movimiento en el agua, obviamente con la cabeza en la superficie es bastante lento, pero bueno, a la hora de bucear, el hecho de que me lo cambien a primera persona obligado cuando ya tenían, en fin, ya supieron hacerlo en Metal Gear Solid 2, me hubiera gustado más, lo hubiera disfrutado sinceramente más si lo hubieran hecho como en el 2.
Dani, Arturo, ¿queréis añadir algo?
Lo que decía Johnny de esto, digamos que eso ya viene de Metal Gear, lo pusieron en Metal Gear Solid 2, lo de andar en tercera persona, pero bueno, esto es como lo de arrastrarte cuando te metes por bajo de un coche, de una alcantarilla o algo, se pone en primera persona. Yo creo que es algo único de la saga, ¿no? Tampoco me desagrada.
Y bueno, yo de Pain en general no me gustó mucho tampoco el combate en cuanto a que, o sea, me entretuve y tal, pero no me pareció un gran combate de la saga. Pero bueno, en cuanto a los Cobras, luego ya, si cuando terminemos de hablar de todos ellos y tal, ya diré un poco mi opinión general, si eso sobre ellos, porque es una otra de las pullitas que voy a soltar. O sea, ya digamos que vosotros le dais la parte positiva y yo en eso a los Cobras, pues en general no me gustaron mucho. Pero bueno, ya hablaré de si eso de ello un poco más tarde, porque si no, ahora yo creo que no es el momento.
Mención especial a la hostia de Boss, a Ocelot.
Una hostia muy materna.
Una hostia de madre, pero con el control en pez de la mano, vamos. Yo creo que ahí te está dando un poco también la, ¿no? A lo mejor eso es un poco pista de lo que puede ser, ¿no? Lo que hay entre los dos.
Esto podría ser, porque nunca, no, creo que no se me había ocurrido pensarlo, pero esto podría ser una pista que Kojima da al jugador para darte a entender que The Boss sabe que Ocelot es su hijo, o está confirmado eso, que no lo sabe, ¿no?
Eso estoy diciendo. Yo creo que es un guiño a eso, ¿no?
Es una hostia materna.
Es una hostia materna y yo creo que The Boss sí lo sabe, porque hay que recordar que Ocelot es criado por los filósofos y The Boss es también criada por los filósofos.
La última hija, sí.
Exacto. Entonces, seguramente ella sí lo sabe, aunque Ocelot está claro que no. Y yo creo que eso es un poco... Esa escena refleja un poco eso, ¿no?
Volgin se lo va a pasar bien con Eva en su habitación y Snake continúa el camino hasta Granini y Gorky, No tiene nada que ver con zumos de piña.
Joder.
Llegamos a una parte muy interesante en la que nos tenemos que disfrazar de científicos. Comentemos un poco el tema disfraz de científico con esa habilidad de Snake de disfrazarse completamente pero dejarse la bandana.
Joder, es cierto.
A mí sí me gustó bastante, pero sí, me resulta de coña esto que estamos hablando de la bandana, ¿no? O sea, que quita todo ahí y se pone las gafitas de intelectual, pero sigue con la bandana, tío.
Sí, pero los soldados, o sea, se fijan en los zapatos.
Lo guapo es llevar un camuflaje de cara, como el de zombie que llevaba yo en el gameplay. El camuflaje de zombie, las gafas y la bata de científico y que nadie se dé cuenta que tú no eres de ahí. Eso.
Mención especial a una novedad que se metió en la saga y que no recuerdo si se volvió a recuperar, que eran los perros que rodeaban la zona que podían dar la alarma.
El Metal Gear original de MSX2 ya tenía perros, es verdad que no daban la alarma, pero tenía perretes.
No, pero hablo de la Solid, lo que es ya en 3D.
Es la
novedad que le pega, pero es cachondísimo porque tú le pegas un tiro y hacen y mueren y ya está, pero eran unos cabrones, tío, porque es que nada más verte ya te la estaban liando, ¿no?
A mí me sabía fatal dispararles y tal. Yo les tiraba comida y cuando se la comen, como que con la barriguita llena, cogen y se duermen. Pero a mí, puf, me costaba horrores coger y dispararles. ¡Qué cabrón!
Y bueno, conocemos a nuestro amigo Alexander Leonovich Granin.
Amigo del abuelo, de Otacon.
Es el que diseñó el primer modelo Metal Gear.
A mí esa escena me hizo mucha gracia porque te está explicando Granin que el futuro de la robótica son robots con piernas, hay que meterles piernas. Y luego resulta que Shagohod en ruso significa bípedo, con todo su par de huevos.
Yo os pregunto ahora, ¿no saca un poco del juego de la época ver al Rex y al Ray?
No, pero por una razón muy simple.
¿Estás conociendo a Kojima?
No. A mí no, pero porque me lo tomo como lo que es. Es un guiño a los otros dos y ya está. No hay que darle más importancia.
Aquí es en esta parte del juego donde Snake descubre el legado de los filósofos. Y avanzando así un poco más en el juego, el próximo enfrentamiento es el de nuestro amigo Spider-Man.
The Fear.
Peter Parker.
The Fear. ¿Qué os pareció este personaje?
Bueno, a mí me gustó y para matizar vemos el primer camuflaje óptico de la historia. Es cronológicamente el primer personaje que lleva camuflaje óptico. Y luego en el combate, pues oye, a mí, a contrario que con el de The Pain, a mí este me encantó. Lo que pasa que es un poco engorroso en el aspecto de que como te disparé las flechas, joder, es que te revientan, tío.
Y es una batalla que recuerda muchísimo a Depredador.
Sí, es verdad, sí, exacto, tío, es verdad.
Ahí está Kojima dándonos amor cinéfilo por un tubo. Bien, nuestra próxima parada es un muy, muy viejo amigo, el francotirador llamado The End, que es para muchos uno de los mejores bosses de la saga. Contadme un poco vuestras experiencias con la batalla de The End, que para cualquier jugador puede ser completamente distinta, porque hay muchísimas formas de abarcar esta batalla.
La primera vez que me lo maté, bueno, tardé más en pasármelo que Grunt Zero.
Joder, qué bueno.
Eso no es difícil, de todas maneras.
A mí lo que me gusta mucho de esta batalla, también estoy de acuerdo en que es de las mejores, si no es la mejor, es lo que me gusta, lo que quiere transmitir, ¿no? Es el novato, entre comillas, ¿no? De Jack contra una leyenda como Dien, el mejor francotirador seguramente de la historia. Y se muestra ese combate entre los dos, un combate bastante táctico. Y oye, esa sensación de los dos, de enfrentarse los dos, a mí me acojona y es lo que yo he dicho al principio del podcast. Es que en este Metal Gear se representa por qué Big Boss es tan grande, ¿no? Y este combate, si se hace bien, es decir, sin recurrir a pasar el reloj una semana o sin matarlo en la silla de ruedas, obviando eso, joder, es que es eso, ¿no? Es un combate que es épico de un maestro contra un novato en esto, ¿no? Y al final, pues, es eso. La representación de por qué Big Boss es tan grande. Eso es lo que me transmite este combate.
A mí me parece sublime de la manera en que tú como jugador tienes que enfrentar un combate francotirador. Hasta entonces, en cualquier otro juego, quitando los primera persona porque no soy muy... no conozco mucho el tema porque como no es un género que me encante, pero hablando de juegos en tercera persona, Un duelo francotirador nunca había sido un duelo francotirador, y estoy incluyendo a Sniper Wolf, que era un tiroteo, pero en vez de con armas de mano, con fusiles francotirador. Pero en la vida, un duelo francotirador va a ser así. Un francotirador se coloca, te vigila, vamos, puede estar ahí esperando, lo que te decían en los mismos codecs con Sniper Wolf, no, que ella no necesita comer en una semana, tal, todo por centrarse en su presa. Y eso te lo tienes que solucionar tú en tres mapas, que te está diciendo la escala de en la que enfrentarte, que no es que tú lo tienes delante y ya la pégate con un fusil en medio con una pipa, es, ala, ahí está. Y búscate la vida. Puede estar allí, puede estar allá, puede ni siquiera estar en ese mapa, vete a otro. Y en tres mapas, con mala suerte, está en el último de los mapas que inspeccionas de arriba abajo. Es verdad que una vez te lo acabas, ya pues tienes estrategia, ya más o menos sabes dónde se coloca, puedes acabar el combate, pues yo qué sé, en 10 minutos, tal vez menos, tal vez poco más. Pero la primera vez que tú como jugador te enfrentas a esa situación es brutal, y yo personalmente la hora de combate la pasé seguro, y si no recuerdo mal, hace ya muchos años, fue una hora y media de combate.
Sí, pero luego además, sí, luego tiene sus truquillos, porque no sé si te acordarás que podías seguir las huellas.
Sí, sí, es lo que comento, que una vez ya te lo has pasado, claro, ya aprendes.
Y lo ves correr, ves cómo escapa y
te puedes... El micrófono direccional. Que...
El micrófono direccional también.
Claro, si capturas el loro y lo sueltas, va directo a por él.
También.
Eso es otra.
También había un método en el que metías el código de Konami y te aparecía dónde estaba él en el mapa, por dónde se estaba moviendo.
Pues mira, esa no lo sabía yo.
Yo tampoco.
Las escaleras, las infinitas escaleras hasta el cielo.
Hostia, madre mía, esos son...
Se hacen épicas con el sí, tema sí, principal.
Sí. Yo creo que es un jefe aparte.
Son casi 2 minutacos con la música, muy bestia.
Yo creo que lo único que supera a eso es la espera de la fecha de lanzamiento de Metal Gear Solid 5. Después de eso yo me quedo con las escaleras del 3, o sea, madre mía.
Las esperas madre más mía. Largas de la saga.
Sí, sí, sí. Está la fecha de lanzamiento y las escaleras del 3.
Yo creo que es una batalla épica. Yo creo que de Ladder, la escalera es un enemigo mortal. No me reiría mucho porque quizá en The Phantom Pain aparece en el hospital ahí, os imagináis una escalera ahí envuelta en llamas. Bueno, sí. Nos enfrentamos a The Fury, el Buzz Lightyear del infierno, como lo llamo yo. ¿Qué os parece esta batalla?
A mí me parece la batalla más fácil de todo el juego, por no decir de las más fáciles de toda la saga. Y diré por qué. Hay un... ¿Os acordáis que hay 3 barriles? ¿No? Sí. Cuando va a pasar por uno de ellos, si tú le pegas un disparo al barril, el reventón que le pega a la vida es brutal. Es decir, ¿tú con qué esperes a que pase por esa zona? Al lado, tú le pegas el disparo al barril, en tres momentos te lo has cargado. Ahora, si no recurres a eso, es un combate un poco coñazo, sobre todo porque, joder, es que te quemas, tío. O sea, es que ya llega un momento que es todo fuego y, madre mía, con Richard Doyle ahí está un poco cabrón, pero es que... oye...
Te iba a echar la bronca, digo, ¿cómo es posible que matéis a los jefes? Eso con la de tranquilizantes, hombre de Dios. El combate gana un montón, de todas formas, eso, jugándolo... De todas formas, para la quemadura, la caja, box popping cada vez que pasas por encima de fuego y no te quita prácticamente vida. A mí es una batalla que me mola mucho, bastante. El tema de ir a oscuras, seguirlo, el sonido, sobre todo para saber por dónde está. Y no sé por qué, me recuerda mucho a... Pues por el tipo de sitio y de lugar, alguna de las batallas de los de MSX, lleno de columnas, lleno de pasillos, lleno de tal, y tú buscándolo por todos lados. Pero no sé, ya te digo, eso como predilección, la verdad es que como batalla a mí me mola una barbaridad. Por eso, por el tema de la búsqueda y tal.
Y quiero aplicar una ironía aquí, que Big Boss, bueno, Jack aguanta quemaduras de la leche en ese juego. Y luego su hijo le vence con un aerosol. Ahí lo dejo.
Eso es verdad.
In your face.
Y otra ironía es que la voz de Fury es la voz de Big Boss en el cuarto juego.
Exacto, Richard Doyle.
Pensando bien, es un David Hayter contra Richard Doyle, Big Boss contra Big Boss.
Esto ya estaba en los planes de Kojima.
Y encima con fuego de por medio.
No, esa batalla me parece ya un coñazo para comentar algo.
Yo estoy con Sneak Eater, ¿eh? Me gusta bastante más que la de Pain, pero no está entre mis combates favoritos del juego.
A mí me gustó, pero me gustó, por ejemplo, más la de Fear, y eso porque era un poco más rara, no sé. Pero vamos, tampoco la recuerdo como algo algo muy, muy fuera de lo normal.
Muy bien, siguiente punto, Raikov.
Oh, sí, nena.
Nuestro amigo Raikov.
¿Cómo es Kojima?
Mola un montón el personaje, nada más que por la tocada de huevos, el nombre, sí. Raidenovich, por Dios, Raidenovich, o sea, que así un poco haciendo un Japan English sería la puta de Raiden.
Sí, exacto.
Que a su vez es la puta de Volgin, prácticamente, porque, bueno, es el amante, aparte de Eva, pues también tiene ahí a Raidenovich, que vamos, ya nos puede decir un poco de las tendencias de Volgin por el tema de la parte de atrás, la puerta de atrás. En fin, el caso es que el personaje no tiene más allá, tiene los mismos movimientos que Raiden. Es el amante de Volgin. Creo que no abre la boca en todo el juego. O sea, no está doblado el personaje, me parece.
Sí, Raikov no habla durante el juego, pero si tú en el gameplay le atacas y algo, incluso hace referencias al 30 de abril, ya volviendo al Sons of Liberty. Sí. No le pone voz Quinton Flynn. Creo que fue la misma voz de doblaje que luego trabajó en aquella parodia de Snake Eraser, sí, en la que Raiden volvía al pasado para matar a Big Boss.
Pero entonces no era Quinton Flynn el que hacía esa escena de Snake Eraser.
No.
Ostras, no. Yo haciendo memoria hasta... No sé, a lo mejor me estoy colando.
Es verdad, la
misma voz que la de Johnny. En el 3, vamos, la misma voz de sí. Johnny que se que fuera de Raidenovich, que me suena.
Si queréis oír la voz, creo que es la misma que la de los códex del online, ¿no? Que tenía el personaje.
Sí, exactamente. No. Eso sí, ahí sí hablaba. Pues,
hay que decir de este personaje que nace a raíz de la crítica que se tuvo de Raiden en Japón y prácticamente en todo el mundo, de afeminado, ¿no? De que era muy afeminado, y digamos que ahí Kojima se burló un poco de sí mismo y lo hizo así, ¿no? Si os acordáis, tiene unos calzoncillos.
El tanga.
Un
de
tanga
Pikachu.
Con el rayo.
Es un tanga con
Exacto.
un rayo.
Yo le decía
sí,
de Pikachu.
Y la taquilla. Y la taquilla donde lo encierra Snake al final es una taquilla con un póster de Raiden, la mar de sexy. Con mirada así, guay.
O sea, sí. Al final, es verdad, es un poco parodia, ¿no? A eso.
Bueno,
¿no?
Espérate. Y otra referencia más, alguna tal, cuando Snake lleva la máscara y Volgin le hace la que le hace el presidente a Raiden confundiéndolo con Olga en el 2.
Eso
tocarle los huevos.
Sí, sí.
Habladme del palizote que le pega Volgin a Snake.
Es la hostia, pero nunca mejor dicho. O sea, le mete una somanta hostias. Es como he dicho antes. O sea, no he visto una paliza mayor en la saga que la que se lleva Big Boss ahí.
Es de las mejores palizas que he visto en un videojuego y en una película y en cualquier lado. Yo creo que aquí tenemos para hablar cada uno tres horas.
Sí, sí. La verdad es que lo que recibe Big Boss aquí es brutal, porque no solo le tocan los huevos, sino que encima es que le revientan a hostias. O sea, es una cosa...
Y un dato curioso es que le revientan a hostias cuando a The Boss le parece bien que le revienten a hostias, porque al principio, antes de que llegue The Boss, el Volgin que le toca los huevos y ya está a punto de descubrir quién es, le hace CQC, lo tira al suelo tres o cuatro veces, se mea en Volgin con su CQC, pero claro, llega The Boss, le toca la carita y dice Volgin, bueno, pues me quedo yo con él, y a partir de ahí no sé si es que Snake se ha quedado demasiado jodido por el tema, o simplemente o nos metemos otra vez a que tienen que pasarle cosas jodidas para contarte una historia, lo que comentaba antes Merkent, de encarrilar la historia, pero es que es eso. En cuanto The Boss dice, venga, va, pégale lo que quieras que yo me voy, y que se va bajando la mirada con ese sentimiento de que arde por dentro, a partir de ahí es cuando le mete. Porque si no, madre mía, la que podría haber pasado ahí, joder, qué escenote.
Sí, la verdad es que sí, pero es un poco lo que dices de The Boss, es que al final es eso, ¿no? Es que tiene que mantener la coartada y ya está, ¿no? Y nada más. Entonces, ¿qué va a hacer la pobre mujer? Pues nada. Confiar, yo creo que también un poco que confía en su aprendiz, porque es su aprendiz, al fin y al cabo, ¿no? Y dirá, de esta sale y punto. Pero, joder, le meten una, tío, lo voy a decir, es impresionante.
De esto sale muy, muy jodido, pero sale, ¿no?
Sí, sí, claro.
También es que Big Boss se lleva una cantidad de palizas a lo largo de todo el juego, como que una más tampoco importaba, ¿no?
Sí, además es que yo creo que el dolor...
Eso curte.
Ya así poniéndonos poéticos, es que yo creo que no hay mayor dolor que tener que matar a su mentora. Yo creo que es que metiéndonos un poco en el papel de Big Boss en ese aspecto, pobrecico, oye, pobrecico mi niño.
Y hay una cosa, ya no sé si es curiosidad o no curiosidad, que justo después de eso, ya un poco tal,
justo después de eso te torturan, ¿no? Y hay una parte previa de la típica tortura que tenemos en todos los metal, por lo menos hasta ese, que no, en este no es, pude pulsar el botón para digamos, para no perder tanta vida ni nada de eso. Tienes que tragarte las hostias sí o sí, salvo que pulses el R2 o el L2, entonces se te despliega el menú de armas. Y con eso, pues tú oyes las hostias, ves el mando vibrar, pero la vida no te baja, vamos, ni un ápice. Y bueno, eso, no sé, seguramente lo sabrá todo Cristo ya a estas alturas, pero oye, que es muy bueno y sobre todo para pasárselo en las dificultades más altas, en European Extreme y demás, es una necesidad hacer el truquito de abrir el desplegable en una escena en la que tú crees que no puedes abrirlo, pues ahí te deja.
Pero una pregunta, ¿está hecho a propósito, tú crees eso, o es por accidente?
No, yo creo que eso está metido a propósito, porque si no, es que después la vida con la que te dejan, tienes que escapar con esa. Yo sinceramente creo que está ahí para que te aproveches de ello.
Hay que matizar que en esta parte de la tortura está Ocelot, aparte de vos y Tatiana. Y aquí es donde Ocelot empieza a ver el gustillo al tema de las torturas, ¿no? Es en esta parte donde se ve y aquí es donde se queda sin ojo.
Se lleva la mano al pecho como diciendo, ¡ey, esto me está llegando a la patata!
Sí, sí. Sí, sí, sí. Es a partir de aquí y aquí es donde pierde el ojo.
David Hayter pega un pedazo berrido. ¿Qué os pareció esta parte?
Sobre esta escena, justo, viene con tu pregunta. Quería compartir con vosotros algo. Yo tuve la suerte de, bueno, estaba en Latinoamérica, estaba en Chile, para cuando salió Metal Gear en América, que salió a finales del 2003, si no recuerdo mal, y 2004 aquí, y justo antes, bueno, de hecho una semanita antes, de volver de América, de Chile, de hecho salió un poquito más, un poquito antes en Norteamérica, pero bueno, para llegar los juegos al sur, tal, pues se añádele unas semanas, digamos, a la fecha de salida. Entonces, esperando que saliera, que llegara, digamos, a las tiendas de allí para poder pillármelo. Y pues eso, una semanita antes de volver lo conseguí pillar, lo jugué aquí, pues bueno, un poquito antes. Y tuve el mal trago que lo sufrí bestialmente, que al llegar a esa escena sabéis que nos están torturando con la bolsa en la cabeza, ¿verdad? Entonces, sí. Cuando empieza, digamos, la cinemática... o simplemente a ocurrir esta tortura, yo veía todo negro y yo creía que el disco estaba jodido o cualquier cosa, y reinicié la consola porque quería verlo todo, no quería escuchar lo que estaba pasando. Reinicié la consola como 7-8 veces hasta que me rendí y dije, va, que le den. Y imaginaos lo que es pensar que dices, mierda, se ha jodido el disco, yo no puedo ir a la tienda a devolverlo, el juego no ha salido ni siquiera aquí, no puedo... En fin, estaba... Me jodió inmensamente por dentro hasta que al final me rendí y dije, va, pues por lo menos voy a escuchar qué pasa. Y luego, que sea una bolsa que tienes en la cabeza, ese movimiento fue... ¡Wow! ¡Qué pasada! ¡Me caga la mar! ¡Qué bueno!
Aquí voy a dar un dato. En el tema de la tortura es una chorrada, pero bueno, lo dejo ahí como curiosidad. Pero aquí hay un error narrativo respecto al resto de la saga, porque aquí es donde pierde el ojo Big Boss. Pero si nos vamos a Metal Gear 2 Solid Snake, Cash, bueno, Miller, te cuenta que el ojo lo perdió en Outer Heaven, en la pelea con Snake. Y bueno, aquí nada, simplemente un detalle que quería apuntar, una de las inconexiones que hay. Y es ese.
Kojima arreglando el canon, ¿no?
Sí.
Sí. Ya, esto es más o menos lo que va a pasar con The Phantom Pain, ¿no? Porque remontarte atrás en el tiempo para contar cosas... O te limitas mucho a exactamente lo que ya hay escrito, o bueno, o tiendes de decir, che, pues habrán algunas pequeñas cosas que no cuadren, pero se hace por bueno, pues por contar algo que sea más espectacular o más como le dé la gana al escritor. Y bueno, ya, pues lo que sabéis, ¿no? ¿Dónde están las cicatrices de la cara en Big Boss, en posteriores juegos y todo esto? Que en The Phantom Pain sí que tendrá. Y bueno, y Kojima ya lo dijo, es pequeños detallitos que son para darle un poco más de libertad a la hora de crear el guión.
Sí, porque al fin y al cabo son detalles que los conocemos nosotros, que somos unos jodidos enfermos de la saga, ¿no? Entonces, una persona que se haya empezado en la saga con el Metal Gear Solid, pues lo del ojo, pues le importa tres pimientos y medio, porque no jugó al de Zanzíbar, pues vale, pues ya está, pues para él. Pero oye, ahí está, ¿no? Es una inconsistencia tonta.
Muy bien. Pues ya en la celda, Snake conoce a Johnny Sasaki, el abuelo de la familia de estómago difícil.
Sí.
Snake escapa. Y luego, más tarde, llegamos a una parte muy interesante en la que Snake es perseguido por Ocelot y su unidad, en una secuencia que recuerda un poco al fugitivo.
En la parte de la celda, si tú guardas la partida y la cargas, tienes una pesadilla, que ahí es donde se sabe que Big Boss tiene miedo a los vampiros. Aparte, eso es una demo de un videojuego de Konami que al final no llegó a salir. Y es eso, y ahí se produce una cosa que también es parecida a la que ocurre con Metal Gear Solid. El original te ponen una bomba, en este te ponen un localizador para cuando tú vas a verte con Eva detrás de la cascada, tienes ahí a toda la unidad de Ocelot y te la puedes quitar con el tenedor que te dan para comer. Dicho ahí, y ahí está otro dato.
La cascada con Eva. Después de escapar de Ocelot, Snake tiene una experiencia sobrenatural con The Sorrow.
Una ida de olla, pero brutal. Yo, hablando de la primera vez, ¿vale? Porque ya después, evidentemente, te sabes el truquillo, pues no tiene más. La primera vez yo no tenía ni puta idea de qué coño hacer para pasarme el jefe. Yo, claro, tú ibas andando, te ibas encontrando todos los que habían matado, si habías matado, vas avanzando, vas viendo tal, llega al final del río, tocas el cadáver del tío y mueres. Y yo, me cago en la puta, qué he hecho mal, qué he hecho mal. ¿Qué? Pues nada, a repetirlo, venga, va. Avanzo, intento darle al tío con el tenedor porque en ese momento no tienes arma. Me parece, bueno, sí tienes el Single Action Army, no me acuerdo si lo tienes en ese momento porque te lo deja en el cinto, pero bueno, en cualquier caso, no tienes mucho más que hacer con el tío, nada, no podías hacer nada. Y llegas otra vez, lo tocas y ya otra vez muerto. Y así hasta que coño descubres, ostras puta, la píldora.
Sí.
Y resulta que es que estabas en un estado así como groggy en el agua y sales ahí y empiezas a vomitar agua como si no hubiera un mañana. Pero macho, hasta ese momento yo me, la verdad es que prometo que me desesperé con zorro, güey, pero una barbaridad de decir, me cago en la mierda de juego ya, quiero continuar ya jugando. Pero vamos, está chulo. La idea a mí al final, la verdad es que es un jefe que, pues vale, anecdótico y ya. Pero bueno, la idea pues es eso, pues te saca de la rutina del juego.
Un poco como el combate con Fortune en el segundo juego, que es anecdótico. Esquivar y dejar que avance y al final tener una estrategia en este caso.
Yo esperaba un poco más en el sentido de que me parece que Zorro es el personaje dentro de los Cobra que tiene una historia más profunda, por así decirlo. Así a diferencia de Pain o de Fear, que tiene una historia más o menos... O sea, no, para mí hay un contraste muy importante entre lo que son los bosses del Metal Gear Solid 1 y del 2, por ejemplo, con los del 3, porque la unidad Cobra realmente tiene mucha menos profundidad, más allá de 2 o 3, como The End o Zorro y tal. Y yo pues esperaba a lo mejor un combate más épico con el que más, o uno de los que más me gustaba a mí de los Cobra. Pero bueno, sí que es verdad que eso de la píldora y todo eso del final del camino pues es bastante original y le da bastante gracia, pero que yo creo que ahí podía haber habido un poquito más de jugabilidad que lo habría hecho un juego un poco mejor. Pero bueno, eso es puestos a sacar punta un poco a un juego que en sí está muy bien ya, ¿sabes?
Yo, por matizar un poco a Arturo, bueno, ¿quién?
Dale, Venom.
Venga.
Vale. Lo que quiero decir, matizando a Arturo, tiene razón que es digamos, de los Cobras, obviando a The Boss, sí. Que más profundidad tiene. Pero también hay que decir que The Zorro es la explicación a que Liquid Snake posea a Ocelot. Ahí te está diciendo que es el hijo de un medium, que él pueda, que digamos que Ocelot se ponga ahí en trance con Liquid. Ahí por eso digo que estoy un poco contigo en ese aspecto.
No sé, a nivel de historia a mí me parece que no tiene ni un error, me parece perfecto el tema de que el combate sea así, pero digo a nivel de jugabilidad, porque a mí me parece que el punto, o sea, dentro de que el juego tiene una historia muy compleja y tal, lo que más destaca del Metal Gear Solid 3, en mi opinión, es la jugabilidad. Me parece que es un juego mucho más divertido de jugar que el Metal Gear Solid 1 o el Metal Gear Solid 2. Incluso te diría que el Metal Gear Solid 4. Porque todo el tema de los camuflajes, de curarte, de todo, vamos, de cazar, de alimentarte, todo eso, me parece que es una cosa que es lo que le da realmente riqueza al juego. Entonces, yo digamos que me esperaba un pelín más en cuanto a jugabilidad, dentro de que es verdad que así tiene que estar explicado para que luego sepas tú que claro, que cómo poseen luego a hacer lo que es hijo de un medium y todo eso, pero sí, que una cosa para mí no quita la otra, ¿sabes?
En este aspecto, la novela gráfica hacía hincapié en esta conexión. Aparecía Liquid con la voz de Cam Clerc, The Sorrow también hablaba a su hijo. Bueno, un detalle muy interesante, que en el cuarto juego Kojima optó por la, bueno, la explicación genérica de nanomáquinas para todos y nanomáquinas esto y aquello. Para mí, ahí está la magia. El hecho de que Ocelot tenga estos genes es lo que también le ayuda a mejorar como guerrero y adoptar finalmente la persona de Liquid. Yo prefiero esta explicación que no la de las nanomáquinas.
Ya, sí, más profunda, ¿no?
Eso tiene sentido en el mundo Metal Gear, ¿por qué no? Si tenemos a Psycho Mantis, tenemos a... Yo a mi gusto también, yo me quedo un poco con la... Bueno, yo la verdad es que al final haces un compendio de las dos verdades, o sea, las dos cosas que nos cuentan, porque al final... Yo digo, imagino que Ocelot conseguiría, pues eso, sabe que tiene ciertas dotes y con las nanomáquinas al final aprovecharía pues para controlarlas, sí. No lo sé exactamente, pero joder, es que me mola más la explicación de, bueno, tu padre es un medium, pues tú tienes ciertas dotes, luego le sacas ventaja, que no, es que son todo nanomáquinas, van nanomáquinas también. Mira, pues sí. Hubiera preferido yo que Van fuera simplemente un vampiro, punto. Joder, tenemos a Psycho Mantis. No me digas que Psycho Mantis también lee la mente con las nanomáquinas, porque ya es que me está destrozando un mundo paranormal que no es raro en la saga.
Habría que matizar una cosilla, lo que pasa es que, bueno, esto ya lo profundizaremos en el tema cuando hablemos del 4, pero en lo que estáis diciendo, también es verdad que en el 4, cuando tú luchas contra Ocelot en el final, veis que el brazo es metálico. Es decir, yo creo que en el tema de Liquid Ocelot va por nanomáquinas en el 4, pero en el 2 no es por las nanomáquinas. Va porque es el hijo de un medium, vamos. Yo creo que viene ahí por eso. Yo creo que se quita el brazo que lleva en el 2 y luego se pone uno metálico para evitar que no le posea y se hace pasar por Liquid a través de nanomáquinas. Creo que va por ahí los tiros. No sé si me estoy confundiendo.
Es lo que decía Antonio, la mezcla de estas dos posibilidades casa muy bien. Pero como solución final, yo me quedo con la relación Sorrow-Ocelot-Liquid y sí, para mí también, me parece más cerrar el círculo. Pues Snake despierta, casi se ahoga, pero consigue llegar a la cascada donde le espera Eva. Pasan la noche juntos comiendo serpientes. Snake estrena parche y más tarde nos vemos metiendo explosivo plástico C3 para destruir
el Sagojord.
Y pasamos ya directamente al enfrentamiento con Volgin. Un mano a mano muy interesante bajo mi punto de vista y con Ocelot observándonos como espectador. ¿Qué os pareció esta batalla?
Es ya no solo por la batalla en sí, sino por lo que comentabas tú antes de el típico guiño madre-hijo, porque le dice una frase de voz a Ocelot, a Volgin, pero mirando a Ocelot de lucha como un hombre, Volgin, y luego en una parte de la batalla se lo repite Ocelot, lucha como un hombre, cuando Volgin, después de que le están metiendo una tunda padre, le pide ayuda a Ocelot de dispárale y se niega. Y ahí también vemos el cariño que le empieza a coger, o que bueno, ya le está teniendo el respeto de Ocelot a Snake, porque encima también se enfrenta al que es su jefe, en ese caso Volgin, que es bueno, llega a dispararle para evitar el rayo que le envía Volgin para a ver si obedeciese. La batalla mola, la puedes hacer entera CQC, que es preciosa, hecha así. A mí me encanta. Y además la música que suena de fondo, que no puede ser más épica ella sola, es increíble. O sea, a mí la verdad es que es una de las batallas que más disfruto cuando juego a Metal Gear Solid 3.
Yo decir de esta batalla, yo creo que después de The Boss es la mejor. Bueno, de The Boss y de The End, para mí es la mejor del juego. Me parece la mejor del juego. Y además que cuando le pillas el truquillo no es tan pesada, no se hace tan difícil. Porque, vamos, es que te puede acribillar la vida en 5 minutos.
También el detalle guay de ponerte la máscara de Raikov. Sí,
eso iba a decir.
Y confundirle.
Sí, sí. Iván, y va ahí como un loco ahí. Sí, sí. Sí, a base de CQC y escopeta te lo puedes ventilar en 3. Además va con tiempo. Es que, o sea, hay que recordar que es una batalla que va con tiempo.
5 minutos, ¿no?
Sí, creo que algo así. Y en 2-3 minutos te la puedes hacer tirando de CQC.
Yo creo que tiras, si no controlas el CQC, creo que es una batalla que cuesta un poco por el tema de tener que esquivar y tener que dispararle cuando baja la guardia con los rayos, la electricidad. si no controlas el CQC, es una batalla costosa.
Sí, círculo, una luna entera con el joystick y al suelo.
Sí, sí.
Eso es que es eso. Y ya está. Luego, quitando eso, pues sí, está muy bien. Está. Y luego el detallazo ese que habéis dicho, de pelea como un hombre. De verdad que le dice exactamente la misma, Ocelot le dice exactamente la misma frase que de vos. Pero yo creo, yo ahí voy a discrepar con Antonio.
Raro.
yo creo que no, el no dispararle por la admiración, yo creo que es que Ocelot es agente de la CIA también. O sea, es otro que está haciendo, llevando la misión. Ocelot no puede matar en ningún momento a Jack. Es que es eso.
Ya, bueno, pero...
Pero está ahí para recuperar el legado de los filósofos, igual que de vos.
Es,
y ya está.
Es como en el cuarto juego cuando Ocelot no quiere matar a Snake, pero bueno, casi le mete un barco en la cara.
Y un en plan amigos, ¿eh? En plan hermanos y...
Oye, tronco, no buen rollo, que te voy a llevar por delante y ya está.
Sí, sí.
Luego te invito... Luego
que no aparezca Raiden, que no pasa nada.
Ay, señor. Yo sobre el combate con Bolgin, la verdad es que es de agradecer, obviamente luego tenemos un combate todavía más épico del que hablar, pero es de agradecer poder luchar contra un boss y no solo usando tus armas, sino usando tu CQC, que por ejemplo contra Ocelot no puedes hacerlo, contra The Pain no puedes hacerlo. Habéis comentado antes contra The Fear, pero no sé si os referíais simplemente a golpearlo, porque yo he estado con él y no he conseguido atraparlo en CQC. Sí que le puedes golpear, pero no lo he atrapado. Y cosa que a Bolgin sí se le puede hacer, ya no solo atrapar, que si lo tiras para adelante, para atrás, que si le pulsas rápidamente el círculo como el cloc, 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 que sonaba en Metal Gear Solid 1 y todo esto. Y joder, es que te da la opción de hazlo como quieras. Y no sé si es con el primer boss que yo usé... En fin, ataques físicos, cuerpo a cuerpo. Y joder, qué buenísimo. Me gustó especialmente poder cogerle en CQC y tirarlo para adelante o para atrás y sacar la pipa. ¡Pum! ¡Chola! Joder, qué bueno es. Me gustó mucho poder usar el CQC contra un boss.
Y no es con el único, que luego vendría otro.
Correcto. A eso me refería con que nos queda uno más del que hablar, que bueno, espléndido.
Recordando que The Phantom Pain aparece de aquí a nada... Aquí es donde vemos a Bolgin tal cual va a aparecer en The Phantom Pain.
Exacto. Ese uniforme que es rarísimo. No sé si es metálico o qué.
Lleno de fuego.
Oh, yeah.
Un poco más tarde. Pero bueno, tampoco pasa nada al final la batalla contra Bolgin se sucede de que al final tienes que escapar porque, como has comentado, los C3 están puestos ahí. Te persigue con el Shagohod porque la batalla con Bolgin sigue. O sea, la batalla con Bolgin al final acaba encima del Shagohod en llamas, que es prácticamente el hombre.
Yo, como apunte, quiero deciros que Bolgin parece ruso o lo que sea, pero Bolgin es valenciano aquí, es del pueblo de al lado, porque es muy fallero, le gustan los petarditos, sí. El fuego. De hecho, mi padre conocía a Bolgin cuando eran jóvenes y iban por ahí y tal. Sí, sí, es fallero total.
Nos lo tiene que confirmar Kojima, ¿eh? Tenemos que ver el canon.
¿Es canon?
Es canon.
Pero bueno, cuidado, no hables muy alto porque quizá alguien te hace una teoría de eso y te hace un vídeo de 8 horas. Sí, pero eso sí. Es otra historia. Vale, siguiente punto, la parte de la moto. Contadme un poco qué os pareció ese viaje en moto... con Eva.
Brutal, os dejo hablar porque yo es que me quedo con la música y ya me vuelvo loco. Brutal.
Pues esa parte, para el que esté buscando las ranas verdes, es una putada. Porque...
Sí, verdad. Porque
cierto, cierto.
Hay una de ellas por ahí, madre mía, hasta que la tinas, joder.
Sí, es difícil.
Dicho esto, pues está muy guapa también. Pues es otra novedad dentro de la jugabilidad de Metal Gear. Es algo que yo creo que no se haya visto... No es una situación que se haya visto en los dos anteriores.
Y con el Shagohod detrás destruyendo toda la base, es que buf, es demasiado que me hipeo yo solo, ¿eh?
Sí, sí, está muy, muy, muy bien. Y luego sí, la música es lo que tú dices, es Sky Force Fortress y está increíble. Y poco más que añadir. Ahí está. También si es más corta, si llega a ser más corta tampoco pasa nada.
Bueno, es verdad que luego sí que estás en el bosque y todo eso y sí, se puede extender un poquito más.
Claro, por eso.
Sí. Sí, tienes razón, sí. Yo es que siempre que recuerdo esta escena, recuerdo en la base con el Shagohod detrás pisándote los talones, cargándose camiones, claro. Motos, a los propios soldados, el puente.
Eso es a lo que me refiero. Eso es a lo que
sí,
me
tienes
refiero.
Razón.
Si se
sí.
Queda ahí, no pasa nada.
Ocelot aparece para tocarnos un poco la pera, pero luego queda fuera de juego. Y llegamos al enfrentamiento con el Shagohod.
La batalla en general, o sea, también es otro punto que voy a poner en contra. La batalla la disfruté bastante menos también que la lucha, por ejemplo, contra el Metal Gear de Metal Gear Solid 1. Pero bueno, eso ya es... También es verdad que el Shagohod era un poco menos épico, ¿no? Era como el primer prototipo de un Metal Gear que podían haber hecho y por tanto no es tan espectacular. Pero bueno, más allá de eso, también lo disfruté lo suyo, sí.
Arturo tiene toda la razón, quieras que no, poco a poco, porque es verdad que personalmente me gustó, ¿no?, el combate contra el Shagohod, pero es que no tiene nada que ver luchar contra Metal Gear Rex,
claro,
que luchar contra un Shagohod que lo ha hecho...
Exacto, sí, a nivel de espectáculo es mucho, mucho menos espectacular.
Exacto, sí. Y bueno, y en lo que ha ido diciendo contra los bosses, pues sí, tienes lo segundo.
Sí, no, en general es que yo el tema del juego, aunque ya os he dicho que para mí a nivel de diversión es el juego más divertido de la saga de Metal Gear Solid, quiero decir, los que he jugado, los antiguos no he tenido la suerte de jugarlos. Y me parece que eso, pero que los enemigos, los bosses en general, pues salvo un par de batallas que me parecieron absolutamente épicas, como la de The End o la del final contra The Boss y tal, no me parece que hayan dado en el clavo. Me parece que así como han acertado en todo el tema de eso, de supervivencia, de alimento, de curación, de exploración un poco, no sé, y de a lo mejor alguna
también batalla. La libertad de escenario, sí, que era nueva en la saga, siempre habíamos tenido pasillos y
sí, todo. Es verdad, sí.
También sí, la libertad de mapas grandes.
En general, en eso me parece que el juego pues tiene un poquito más que ofrecer, podía haber tenido un poquito más que ofrecer. Pero bueno, es un punto de vista, no sé, tampoco quiero criticarlo, no, o sea, no quiero que tampoco se vea como una crítica, porque ahí me encanta, ¿sabes?
Para gustos, colores, y al final
sí,
muchas cosas tienen razón. Por ejemplo, hay en otra que bueno, lo que pasa es que se la tienes que ir perdonando en ese sentido, porque al final no, tampoco es que ensucie el producto, y es que en este Snake Eater es cuando, bueno, ya te das cuenta de que para Kojima la historia de la humanidad es Big Boss, sus colegas y prácticamente eso, porque sí, todo el mundo está relacionado con todo el mundo. Pero bueno, son pequeñas cositas. Yo sí que es verdad que... Bueno, la verdad es que, y también hablando un poco también de los jefes, de todas formas, la unidad Cobra, dices que sí, que algunos pueden tener más trasfondo, pero luego vemos la evolución de los jefes en el 4 y en el Peace Walker, que son los que le siguen sí, más adelante, y dices, madre mía, por favor, ponme la unidad Cobra, aunque sea, porque
sí, van a pegar, sí.
Hemos pasado de personas con un trasfondo, lo que sea, a directamente robots.
Es que tú piensas, por ejemplo, en el Metal Gear Solid 1, ya simplemente Dico y Octopus o alguno de los que menos peso tienen, ya son espectaculares todo lo que sabes de ellos, tal, y son bastante interesantes como personajes. Y luego te vas, pues eso, lo que dices tú, tanto los del Peace Walker como los del 4 y tal, pues van en picado. Y yo creo que empiezan a ir en picado en el 3.
Aunque pese a eso, yo a mí los jefes en el 3 me molan. Pero sí, se echa algo más en falta, algo más del trasfondo de...
Sí, algo más como... Sí, exacto.
Intentaron arreglarlo en el 4 con los codes con Drevin, pero no funcionó.
Yeah.
Bueno, pues acabado el Shagohod, continuamos con Eva. Hay una persecución muy chula en la que te persiguen los esbirros y terminas en la jungla. Y es una parte que recuerda a la de Sons of Liberty, en la que cuidabas de Emma. En este caso cuidas de Eva, que está herida. ¿Esta parte se os hizo muy tediosa o la disfrutasteis? Tener que darle de comer...
Esa mujer coma más que una lima. Eso es lo único malo. Come muchísimo.
Es una, yo lo que digo siempre, Eva es una viciosa en todos los aspectos. Yo creo que Kojima se cebó con el personaje ahí, te lo juro. La puso de que come mucho. Le va a dar montársela con el perro. Es todo muy... No sé, la verdad es que el personaje de Eva...
Tiene proctitis.
Sí, o sea, y luego encima tetas de silicona, que también te lo dicen, pero te enteras por ahí, yo creo, si no recuerdo mal. No, mentira, te enteras por la descripción de la radio. El caso, a mí esa parte, bueno, es que yo creo que ser más pesada que Emma es imposible. Pero, joder, pero es que comparado con Emma esto es un paseo, o sea.
Llegamos al campo de flores, The Boss. El enfrentamiento. ¿Qué experimentasteis la primera vez en la que el juego te obliga a matar a tu mentora después de un largo monólogo?
Yo quiero destacar, antes de que hablemos, digamos, del combate o sí, o de la mecánica del combate, yo quiero destacar el personaje de The Boss, lo profundísimo, lo brutal, lo bien plantado que está. Me encanta su filosofía acerca de... de las fronteras, ¿no? Ella es la primera en la saga, luego en Peace Walker vemos algún que otro ejemplito, pero ella es la primera que dice, no, yo es que estuve en el espacio y miré a la Tierra y no habían fronteras. O sea, ¿cuál es el sentido de tanto, tanto de aquí entre unos y otros? Y el ser humano es así. Y ella pudo estar desde fuera a callar las voces que están en nuestra sociedad y alrededor, que tienes esto, tienes aquello, vales esto, eres esto y el otro, y el pique entre unos y otros. Ella estuvo en el universo donde no habían voces que la molestaran, miró a la Tierra y dijo, no hay fronteras. Y ese espíritu así, rollo neutral, me encantó muchísimo. Me encantó.
Y ya, bueno, para añadir, aparte de lo que dice Johnny, se nos ahonda más en el tema de los filósofos. Hay que matizar en este tema es lo que ven en el disco del 2. Cuando dicen, hemos encontrado 12 nombres, están muertos desde hace más de 100 años, pues son los filósofos. Que aquí, digamos que en esta parte es un poco más donde lo captas, ¿no? Esto. Luego, las emociones que sientes en la pelea. Joder, pues yo creo que es más emoción la segunda vez que la primera. Porque claro, ya sabes lo que hay. Pues el botón cuadrado es una putada. Y luego, respecto al combate en sí, pues hay dos maneras de pasárselo. La épica, que es CQC, suelo, disparo, te guardas el arma y corres. O te vas a una punta del escenario, sacas el SVD y te la ventilas en 3 minutos a base de disparos en la cabeza, sin que te vea apenas. Y poco más que añadir. Es que ya a nivel de sentimentalismo, no, ya Johnny lo ha dicho todo, ¿no? Nos plasma, ahí Kojima se la saca. En el tema argumental, Kojima se la saca y nos ofrece, yo creo que, el mejor momento de la saga.
Hablando de la mecánica del juego, lo que hemos dicho antes, ¿no? Por primera vez, Bol'Jin nos ofrece un boss al que poder aplicarle nuestro CQC, pero es que con The Boss ya, o sea, si ya en plan la épica del combate ya es, no tiene ni punto de comparación con Bol'Jin, es que además tienes mecánicas nuevas para el CQC, que son exclusivas con el combate contra The Boss, que si te pilla el arma, ponte un arma de dos manos, si tienes huevos, porque coge, te la rompe, te la jode, coge los cachitos y móntala otra vez, ves a CQC normal y que ella te lo contrarreste, la exclamación en plan, te cojo no, muy bueno.
Y lo mismo puedes hacer tú, ¿eh?
Correcto, sí, exacto. Cuando te va
a hacer ella, puedes hacer el contraataque si lo haces en el momento justo, y además te da la enhorabuena de hostia, ya que estás mejorando. Sí. Estos años has aprendido algo.
Exacto, sí. que es lo que hemos estado viendo en las cinemáticas, ¿no? Al principio, en la misión virtuosa, The Boss le hace un 8 a Snake. Cuando lo vuelve a encontrar al principio de Snake Eater, lo mismo, pero más adelante, cuando estamos poniendo las C3, ya vemos que Snake ha aprendido un poquito. Y cuando le va a hacer ella lo que sea, ¡pum!, le contrarresta. Digamos que va aprendiendo, va superándose y va alcanzando lo que sería un combate de tú a tú con The Boss, y que luego, pues, jugablemente puedes desarrollar, puedes tener con The Boss.
Sí, ahí eso me lo has quitado a mí de la boca, iba a decir exactamente lo mismo. Ahí se plasma cómo crece Jack, ¿no? A base de hostias, o sea, como se dice aquí en España. Pero siempre, en este combate, siempre se genera el eterno debate de ¿realmente Jack es capaz de vencerla o ella se deja ganar? Es que, porque hay que recordar que o ganas o ataque nuclear y venga, guerra, tercera guerra mundial.
Yo soy de la teoría de que ella se deja ganar, vamos.
Ahí yo es que no lo sé. Yo ahí es que
sí,
no lo sé.
Yo estoy con Venom. Pero, sí que es verdad que se me ha pasado por la cabeza, pero no sabremos, yo creo que no sabremos nunca de manera oficial que Kojima diga, pues sí, mira, la trama es que The Boss no quería vencer a Snake. O sí, mira, The Boss era una gran luchadora, pero Snake la derrotó realmente. Yo creo que nunca nos van a despejar esa duda. Siempre quedará al seguidor, al aficionado, y que se monte su propia idea.
¿Cogisteis las 3 serpientes que hay por el mapa?
Sí, también lo iba a decir, sí, Solidus y Liquid.
Snake mata a The Boss, se enfrenta con Ocelot por una última vez, de momento. Quiero destacar la magnífica coreografía de lucha.
Sí.
Sí, que luego vimos en Guns of the Patriots, varios de sus movimientos. De hecho, el arte marcial es Krav Maga. A ver, no es que sea Krav Maga en sí, sino que es una especie de fusión entre el militar con el Krav Maga, que sí que es muy de cuerpo a cuerpo. Son varias cositas y, por ejemplo, la película El caso Bourne, si veis esas películas y pensáis en Metal Gear, es como ver a Snake luchando, es una pasada.
Y aquí también potencia un poco lo que dije antes, ¿no? De que Ocelot no quiere matar a Snake en ningún momento. Porque, si recordáis, la única bala que hay en el arma, que es en el de la derecha, que si la coges lo tienes para la segunda partida, nunca pretende matar a Snake. Es la única bala que pones de fogueo. Si la coges tú, pues no lo matas. Y si te coge él, pues no te mata.
Snake escapa con Eva, pasa la noche con ella frotándose,
enseñándole la serpiente, y ella se come la serpiente. Snake Eater, ella es Snake Eater.
Exacto.
Le dijo, te voy a enseñar que eres el verdadero Patriot.
Me encanta el momento en el que ellos se besan y los modelos chocan así como de forma muy torpe. Sí.
Era la primera vez. Para
que... No, pero ahí los actores que estuvieran con el motion capture, pues por lo menos se pasaban un buen ratico. Dicen, bueno, vamos a... Aquí estamos magreando, ¿sabes?
Eva desaparece, se va con su moto y pasamos a la parte final épica en la que teníamos todos el corazón en el puño.
Momentazo.
Jack recibe el título de Big Boss por parte del presidente Johnson. Johnson & Johnson.
Chistaco número 5. Estás por encima de Boss. Se te concede el título de Big Boss. Fua, joder. Ahí eso... Uf.
Esa medalla la tendrían que poner de Menchartaisi, ¿eh?
Es que, joder, ya ves, ¿eh? Es increíble, además ahí se ve el dolor de Jack, o sea, ahí toda la CIA, porque eso es, si no me equivoco, es el despacho del presidente de la CIA, la CIA ahí coreándolo prácticamente. Por cierto, detalle, si miras en primera persona, hacia la izquierda, cuando le da la mano, está Ocelot en una ventana.
Sí.
Y volviendo ya al tema... joder, vaya, ahí se le ve a Jack destrozado totalmente, o sea, ha salvado al mundo, y el tío está hecho mentalmente un desastre. Y luego ya la escena de la tumba, por favor, esa escena...
Big Boss presenta sus respetos a su mentora, y escuchamos el monólogo de Eva, que es precioso, es el final... Wow, el mejor final de la historia de los videojuegos, en mi opinión. Big Boss es un humano que ha sido obligado a matar a la mujer que más quería.
Es lo que yo digo, ¿no? Esto, lo que hemos dicho al principio del podcast, el contraste de Big Boss y Solid Snake, ¿no? Aquí vemos a Jack llorar. Es decir, yo creo que todos nos sorprendimos porque, claro, teníamos la imagen de Snake de que no lloraba una lágrima, que era insensible, un tío hecho para la guerra y demás. Y aquí vemos a uno, humano, ¿no? Aquí vemos cómo está destrozado, y además es que es cómo aguanta el llanto, porque llega un momento que es como los pucheritos que hacen los niños para evitar llorar. Joder, es flipar, ¿no?
Yo quiero debatirte, Venom. Lo primero es que la secuencia es, joder, de las más grandes del sector del videojuego a nivel... épico, pero quiero rebatirte un poquito que has comentado ya por segunda vez que, pues eso, ¿no? Que parece ser la diferencia entre Big Boss y Solid Snake, que Big Boss te demuestra más su lado humano y tal vez Solid Snake no, pero yo diría que no es tan así, que Solid Snake pues también es humano y todo esto. Lo que pasa es que sí que vemos a Snake, a Big Boss, ahora Big Boss, lo vemos tocado, lo vemos pues derramar una lágrima en la tumba. Pero yo quiero apostar porque, al fin y al cabo, Solid Snake en situaciones de dolor ha estado siempre acompañado y a lo mejor no se ha permitido el dejar caer una lágrima o el mostrar algo más, que aún así sí lo hemos visto al final del tercer acto en Metal Gear Solid 4, cuando está con Big Mama, cuando se ha quemado el cuerpo supuestamente de Big Boss y todo esto. Pero claro, Big Boss ahí estaba solo, no tenía que hacerse el duro para nadie. Estaba él, el cementerio... la tumba y podía, en el caso de querer, pues simplemente dejar que saliera el dolor. Entonces...
Sí, sí. Mira, si en esto llevas razón, pero hablo desde la perspectiva de Metal Gear Solid 1, 2 y 3. Luego es verdad que en Metal Gear Solid 4, pues sí, ahí se le ve una sensibilidad, como tú dices, con su madre, porque al fin y al cabo, coño, es que es su madre, joder. pero en ese momento, en ese punto, cuando lo vimos, sí. es el contraste, ese contraste que se hizo. Luego sí, luego ya se lo humanizó un poco más en el 4 a Solid Snake, pero en ese momento justo era el contraste total.
¿Llorasteis con el final?
Sí, y sigo llorando.
Yo a veces pienso que soy un cabrón hijo de puta. Porque solo he conseguido y Solo he conseguido llorar con Metal Gear y fue con el 4. Ni siquiera la primera vez que me lo pasé. Tuve que pasármelo por segunda vez para conseguir sacar una lagrimilla. Es verdad que en los finales, sobre todo el del 3 y el del 4, sí que te emociona de una manera y me pone los ojos llorosos y tal. Pero no podía decir, joder, he llegado a emocionarme tanto o tal que la lágrima me ha caído. No era el caso y a veces pensaba, soy un jodido androide con exoesqueleto. ¿Qué sí. pasa aquí? Antonio lo confirma, yo ni confirme.
No lloré ni nada de eso. O sea, que te emocione en el sentido de que notas a lo mejor la típica congojilla en la garganta y digas, hostia, qué guapo está haciendo esto, cómo mola, pero la verdad es que rara vez me ha pasado a mí esto de emocionarme con un juego o película, no por nada, sino simplemente me meto dentro, pero no llego al punto. Soy un tipo duro, coño, si es que es eso.
Cuando hablamos de llorar...
Sí, bueno. No, lo mismo como estreno. Siento en el estómago algo en la garganta, pero llorar tampoco. Algo de tristeza, pero nada de llorar.
En PBO solo entran tíos duros, sí. Eso es así.
Hicieron la prueba.
No, yo la verdad es que con en general en ningún juego me parece que haya llegado todavía al nivel de una buena película en el sentido de... O sea, me parece que es lo que más cerca está dentro del nivel de los videojuegos es el, pues por ejemplo, Metal Gear Solid. Yo creo que a nivel de... que es casi como cine, pero todavía yo creo que no llega a cine. Y eso, pues eso, a mí me... Pues me parece una buena historia tal y tiene su chicha, pero vamos, llorar ni por asomo, la verdad. Y no por ser un tipo duro, sino porque para mí pues todavía le falta un poco, no sé, como que siguen siendo personajes de juego, no sé, como lo veo un poco de forma diferente. Pero vamos, que sí que es verdad que es una historia muy buena y que, evidentemente, si no fuera una obra de arte y no te hiciera sentir nada, pues sería una mierda, pero está claro que no. Que como juegos, este juego en general destaca por su final porque te mueve un poco, ¿no?
Vale, pues hablemos del doblaje. ¿Qué os pareció el doblaje del juego? ¿Qué os pareció David Hayter como Big Boss? ¿Notasteis la diferencia?
La verdad es que es su registro, ya está. Es que yo creo que a David Hayter no se le puede pedir más. Es decir, yo no noté mucha diferencia respecto a Snake y yo creo que es su último gran trabajo, porque luego ya cuando si hablamos de Pete Walker ya le pondré yo verde.
¿Cuál es la mejor voz dentro del juego?
A mí me enamora la voz de Volgin desde aquel tráiler en el que dice lo de córtale los ojos. Simplemente, yo qué sé, el personaje me impone y esa voz es como, hostia, le pega mucho. Pero vamos, hay grandes doblajes. Eva también me encanta. Sí. Además, es una voz así sexy. La verdad es que la de Fear. Porque no, ¿sabes? No, es como... No consigo verle esa voz, ¿sabes? No.
A mí la de Payne sí, me pareció la hostia, la verdad.
Quiero hacer un inciso y es que la voz de Eva, que pertenece a Susetta Miñet, no hemos visto una foto de ella, de esta actriz de doblaje. Está la teoría de que en realidad es Debbie Mae West, que es la voz de Meryl. Si os fijáis, ambas voces tienen un registro parecido. Y se rumorea muy fuertemente que fue ella con un alias la que participó. Dicho esto, Johnny.
Sobre las voces no tengo nada especial que decir. Es verdad que la voz de The Boss, Lori Allan, por ejemplo, en series inglesas, creo que es padre de familia, hace la voz de las noticias y tal. Y puedes pensar que, bueno, ha doblado personajes de dibujos animados y tal, y a lo mejor no es tan seria como el papel necesita, pero la voz de The Boss, si yo tuviera que decir, me parece una voz de mujer, digamos, no de mujer hecha y derecha, no una mujer a la que camelarte o tal, sino de una pedazo de mujer, ahí está, ¿sabes? Y que, no sé, no en el aspecto en el que pondríamos, por ejemplo, a Eva, ¿no? Que es la mujer que está ahí porque, bueno, es un llamado sexual también, porque, bueno, es... Ahí hay feeling, ¿no? Con Snake, sino que es la señorona la que lo peta y su voz me transmite esa serenidad de un personaje, no sé, que a lo mejor no te esperarías si dijeras, no, pues esta es la voz de uno de los personajes de Padre de Familia, pues ahí la tienes, ¿sabes? Haciendo un papelón interesante. Nada más realmente que añadir.
Vale, ¿falta alguien más?
No, yo solamente decir que a mí me parece que la voz de The Pain está bastante guay. Me gusta mucho. Esperamos que... Para las cuatro palabras que dice.
Eso te iba a decir, digo, no sé si es un sarcasmo en plan cabrón.
No, lo digo en serio, pues me moló.
Vale, pues hablemos así un poco rápidamente de la banda sonora, de la música del juego. ¿Está a la altura? ¿Es mejor que otras entregas? ¿Os gustó? ¿Nos gustó? Antonio.
Pues a mí la banda sonora del 3, la verdad es que me repito mucho en mis apreciaciones sobre este juego, pero me enamoró. O sea, desde el primer momento y a partir de, bueno, me acuerdo yo que además como coleccionista enfermo intenté conseguir todo lo que iba saliendo y lo primero que salió sobre la banda sonora es un disco que era como eso, el primer bocado de First Bite, unas pocas canciones sobre, bueno, que luego iban a ser incluidas y que, joder, es que desde la primera a la última es cada una más épica. Bravo, o sea, es una banda sonora que te puedes poner el disco de principio a final y no te saltas ninguna canción por ser un coñazo ni nada del estilo.
Vale, hablamos ahora sobre Snake's Revenge, la secuela de... No. vamos a hablar de la expansión Subsistence, que recuerdo que en un principio no iba a aparecer en España.
Un mes, estuvo cancelado.
¿Qué novedades tenía? Cuéntame, Venom.
Pues incluía las dos entregas originales de MSX, adaptadas al castellano por primera vez. Tenía la cámara libre, porque recordemos que en el juego original no podíamos mover la cámara y era un lastre para muchos. Muchos se quejaron de ello. Incluía eso, incluía el primero online, el Metal Gear Online, el modo teatro, que podíamos verlo como una película. ¿Qué más tenía? Que no me acuerdo. El minijuego de Snake contra Mono. ¿Y qué más? Y yo creo que poco más.
¿Está imparado este Raiden? Eran...
Y bueno, uno de los discos que era la secuencia de la película completa, que duraba 3 horas y media más o menos, sí, ver la película de principio a fin, con secuencias sacadas de la jugabilidad para que no dijeras, empieza el combate, y el siguiente momento ya ver cómo se ha acabado, quedaría un poco... Entonces... Y la verdad es que lo metió bastante bien y obviamente pues lo que estáis reservando para el final.
Quiero contar una anécdota que me pasó con esto, que es cojonuda. Bueno, al que fue víctima no lo fue tanto, pero para mí, vamos, me vino de puta madre. Hay que recordar que vinieron muy pocas unidades a España. Creo que recordar que eran 100, ciento y poco, ¿no? Las que llegaron. Y lo llevaba la cadena Centromail, por aquel entonces, ahora es Game. Y yo recuerdo que aquí en Ciudad Real llegó al Centromail, llegó una copia únicamente. Y cuando fui a comprarla, digo, joder, no está, ¿no? Se la habían llevado. Y empiezo a mirar así ya, pues yo qué sé, ya dándolo por perdido, digo, pues ya que estoy, pues veo juegos, ¿no? Y veo a la caja del juego oculta detrás de uno de los videojuegos de PC, en la sección de PC. Digo, coño. Pues cogí el juego y claro, yo al entrar, ya he visto a un chico que está hablando con el dependiente, ¿no? Pues ya cojo el juego... Me presento para comprarlo ahí y dicen, anda, que se lo llevan. Y estaba el chico, que es que lo había escondido ahí, hablando con el amigo, que es el dependiente. Te lo juro que fue así, tío, y me dijo, por favor, no te lo lleves, mira, te doy el dinero, no sé cuánto. Digo, mira, ni de coña, porque además es que yo me moría por jugar a los dos originales de MSX. Y digo, mira, esto es para mí, no me... y me lo llevo el chico suplicándome, vamos, te lo juro por Dios que fue así. Y yo me escojonaba de risa, iba con un amigo, se partía también. Y al final me llevé el juego, y ahí el chico, el pobre, pues tendría que tirar de eBay años más tarde. Y ya está. Ya estaba hecho el tema. Estaba hecho el tema. Mención especial a la caja. Que
la caja rompe juegos, por Dios.
Tengo una rajita todavía.
Sí, es verdad, joder.
Aparte de eso, el diseño otra vez de Shinkawa, si no recuerdo mal, si no me equivoco.
Correcto.
Joder, ahí el saludo militar, ¿no? En el cementerio.
Y la firma de Kojima.
Yo creo, sí, exacto. Sí. Y yo creo que es hasta ahora la mejor carátula de la saga.
Bueno, y así adentrándonos en Subsistence, pasamos al plato fuerte que es Metal Gear Online, el primer Metal Gear Online que disfrutamos todos y que, bueno, aquí tenemos a Antonio, Dani y Arturo que nos podrán explicar un poco pues su experiencia, porque seguro que en este punto tienen muchísimo que explicar.
Pues yo les dejo a ellos que yo... Ya, pues por tiempo y por tal de ya conté esto la primera vez que me invitaste, así que dejo a Arturo y a Dani que ellos abarquen todo el tema ya.
Pues empezó del inicio, ¿no? Cuando se mostró el tráiler con que se veía Snake o Sokolov, yo creo que el mejor juego online que se ha creado junto al 2. Y bueno, y con ese juego pues he conocido a toda esta gentuza.
Sí.
Que además, pese a que se cancelara el juego, yo me acuerdo que a Merkent lo conocí porque yo, como ya te digo, siempre lo digo, como enfermo mental, buscaba las maneras de poder jugar a ese juego y llegué a piratear la consola y buscarme las maneras de que, porque eso después era un mundo, había que cambiarle las DNS internas a la consola, más redireccionar. Claro, sí, la DNS de la consola, más redireccionar la conexión de los servidores para que te conectaran los japoneses, ya que no era región free. Había que hacer un chanchullo enorme cogiendo IDs de consolas japonesas, que era en ese momento sí. Internet era grande, pero no era tan
legal, además.
Sí, totalmente.
Creo que sí.
Y me acuerdo que conseguí la fórmula, entré en el servidor y lo dije en Vandal. En Vandal lo dije así un poco así, ¿sabes? Son estrictos, pero lo puedes decir. Y bueno, ya estoy en el servidor japonés. Y me dijeron varias personas, entre ellos José Deck, también Solidater, o sea, José. Y Merkent, me acuerdo que fueron varias personas. Tío, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo tal? Sí. Y yo por privados y por Messenger y demás. Pues así. Y así, al final, el clan lo empezamos por... No por en plan de fichar a cualquiera ni nada de eso, sino en plan de, bueno, somos... 4 o 5 personas que hemos empezado a jugar en un servidor de esta manera, vamos a hacer un clan. Y eso hicimos. Un clan, pues por eso, por los 4 enfermos que habíamos conseguido entrar en el servidor japonés, por eso de que se había cancelado el juego europeo.
Sí, yo de hecho, bueno, realmente te apunto a decir una cosa, no te conocí directamente por eso, sino porque me metí todos los días en los foros de Vandal y tal, y veía las noticias, lo que se hablaba un poco por ahí, y tenía muchas ganas de ese juego, de Metal Gear Solid 3 Online, y yo quería entrar en un clan de Vandal, o sea, yo quería, mi idea era entrar en un clan de la comunidad de Vandal, que eran los forillos así más conocidos, yo creo, y un colega de aquí, Borjita, me dijo que había visto lo de tu post, eso como que habías conseguido entrar al japonés. Y ya entonces yo me puse en contacto contigo y él entonces estuvo hablando contigo y tal, entonces ya vosotros, entre vosotros estuvisteis hablando para que nos uniéramos, sí, al plan que habéis creado con Basilisk y con el resto de la gente.
Sí, es verdad, y no me acordaba yo de...
Sí, pero es muy curioso, sí. Y nada, la verdad es que en el japonés ya... Yo recuerdo empezar siendo malísimo, no dábamos... Vamos, yo al menos no daba ni una, además había un lag horrible. Vamos, yo me lo pasaba hasta arriba, la verdad.
Conseguí llegar al top 100.
Sí, verdad, tú ahí se te empezó a dar ya muy bien.
¿En Japón o en el americano?
Hey. No, en Japón.
En el Japón top 100, en el americano conseguí estar primero y ya en el europeo también.
Yo también.
Yeah. pues eso, bueno, seguir contando. Si yo es que por daros también que...
Bueno,
que
a ver, tal. No hay mucho que contar más allá de que la cámara era totalmente libre como la de Subsistence, es decir, no era un online por cámara fija. Y bueno, que realmente la actividad del juego, yo creo que en cada servidor, en el americano, en el japonés y en el europeo, fueron más o menos de un año, ¿no?
Un año y un mes en el europeo.
Y realmente en la versión americana no tuvieron torneos ni nada, ¿no? O sea, no hubo mucho apoyo por parte de Konami a la comunidad de juego, y por parte de Japón sí que hubo mucha, incluso más que la europea, evidentemente. Y en la europea lo que también hicieron lo de los torneos oficiales, que ahí fue donde ya pues la competición se volvió un poquito más seria, dentro de que no era nada profesional ni nada de eso, pero ahí le pudimos dar bastante caña.
Que primero nos juntamos en el primer torneo separados, como
separados,
el nombre sí. Fox,
es verdad.
Que caímos contra los alemanes, pero por ir confiados.
Sí, estuvo bastante reñido, la verdad. Recuerdo que estábamos jugando un mapa y empatamos como 4 o 5 veces seguidas el mismo
NCC,
mapa.
Ciudad Marrón y
Ocupertán. Sí, Ciudad Marrón que se llamaba. Y tuvimos que desempatar y tal, y al final ya nos ganaron.
Me recuerdo a Stream Snake suicidándose con el RPG.
Sí.
Pero bueno.
¿Yo? ¿Por qué? No me acuerdo de eso.
Estaba descubriendo el túnel, y, no sé, tiraste el RPG y te lo estampas contra la esquina.
Ostras, no me acuerdo ya de eso.
Yo sí, perfectamente.
O sea que por tu culpa, pero nada, es coña.
No.
Yo me acuerdo que la última muerte fue de me acuerdo que estaba enfocando a uno y diciendo yo, lo tenemos ganado, estoy enfocándolo, pum, disparo y veo que alguien ha muerto. Y yo, mierda.
Fui yo el que murió el último. Porque tuvimos que remontar unos cuantos tickets metiéndonos en su respawn.
Sí.
Y me cazaron.
Bueno, fue una experiencia, pero bueno, luego ya en el de captura, prácticamente yendo, vamos, que no tuvimos rival, macho, ¿eh? Quiero decir, a ver, eran partidas ahí interesantes, eran partidas y tal, pero la labor de cada uno estaba tan clara que prácticamente, o sea, no quiero que quede flipado ni sobrado ni nada, pero vaya, que nos impusimos con bastante claridad en la ronda.
Además, a mí lo que me gustaba de ese torneo de capturas es que nosotros nos cogimos el mapa más desnivelado, en el lado desnivelado, o sea, en el lado de malo, quiero decir, el lado que nos perjudicaba a nosotros, porque teníamos unas tácticas precisamente para el lado imposible. Entonces todo el mundo, en varios equipos, se eligieron el mapa el mismo mapa en el lado bueno, es decir, el que nos convenía a nosotros, porque era, o sea, entonces yo, por ejemplo, recuerdo que jugamos contra Team Neo, creo que era, que empezamos perdiendo 3-0.
Y remontamos,
si les metimos una paliza.
Y luego cambiaron a su mejor jugador y le metimos 4-0.
Sí. Pero que, por ejemplo, que había muchos equipos que elegían ese mismo mapa y modo que nosotros y el color contrario a nosotros, porque, claro, era el...
No recuerdo si defendíamos el pasillo o la escalera.
No sé. Pero vamos, el caso está en que ese mapa, yo creo que teníamos un teamwork salvaje. Yo creo que por eso ganamos a todos.
El laboratorio.
Sí. Y eso es un mapa muy difícil.
¿Cuál era vuestro mapa favorito para jugar?
Laboratorio.
El laboratorio. O sea, era un mapa que hayamos nacido para jugar en ese mapa. Un mapa con mucho pasillo, tal, espacios cortos, y como teníamos buen tiro a la cabeza los tres. Bueno, luego estaba Gonzax, que era un chaval más bien táctico, que llevaba escopetas. Y lo que se dedicaba a él era simplemente pues a llevar el objetivo de un lado a otro, y nosotros le cubríamos sin parar. Entonces, como éramos bastante buenos en distancias cortas, se nos daba bastante bien ese mapa y lo teníamos bastante estudiado.
Y como elementos así de mapa, creo que ha sido el mejor mapa que he visto en un multijugador online.
Sí.
Lo que tenía, las posibilidades que tenía, los caminos, que si tenía biblioteca, si tenía un baño, las cámaras que se podían utilizar para ver por dónde iban los enemigos, el mejor mapa.
Sí, era espectacular. Y luego también, más allá de eso, pues nada, hubo algún torneillo más. Hubo el torneo individual, que era el último torneo que jugamos, que la final lo jugaron entre estos dos que tenemos aquí, Dani y Antonio, y se llevaron cada uno su premio, tal, Antonio que lo ganó, Dani que quedó segundo, y bueno, realmente el premio era el mismo que habíamos ganado nosotros con la PSP del Premium Pack este de Portable Ops, que también habíamos ganado en el torneo anterior y tal, pero vamos, que estuvo bien que se quedara aquí en casa, por así decirlo.
Una experiencia inolvidable.
Sí, sobre todo estuvo guay lo de... Bueno, yo no sé muy bien cómo fue eso, porque se me ha olvidado un poco, pero ¿cómo fue lo de que nos dejaron jugar contra algunos del equipo de...
Sí, señor.
Pues madrugando, nos dejaron tirar dos madrugadas.
Es verdad, sí.
Esperando a las 5 de la madrugada, y aquella época, pues al día siguiente ya tenía instituto a las 7, es decir, sin dormir.
Sí. Y nada, jugamos contra ellos, les pegamos una paliza que no creo que olviden jamás. Porque, claro, ellos son buenos desarrolladores, pero claro, no significa que tengan que ser buenos jugadores. Yo creo que no lo eran. No eran malos tampoco, pero vamos, que no estaban ahí para echar una pachanguilla, ¿sabes? Uh-huh. Y nada, nos dieron los emblemas, así que a nosotros, yo recuerdo que a nosotros nos hizo bastante ilusión, dentro de que era una tontería virtual de un juego, ¿sabes? Pero estuvo bastante chulo el ir con el logo.
Te distinguía de los demás.
Sí.
Sí, luego la gente preguntaba, ¿cómo habéis conseguido eso? Y nos habían dejado una notita en las noticias de la... Tú entrabas al juego y tenías una sección de noticias que normalmente no había nada, ¿no? Porque la verdad es que no estaba demasiado cuidado en ese sentido el juego. Pero
las actualizaciones que ponían, o si actuaban, o mantenimiento...
Sí, pero nos dejaron un mensajito diciendo el equipo español Philanthropy Black Ops, bueno, tengo las fotos por ahí, Philanthropy Black Ops se ha enfrentado al equipo de Kojima Production ya vencido, tal, no sé qué, y eso estaba muy chulo.
Estaba guay, por orgullo.
Yo recuerdo haber leído exactamente el equipo PBO y tal y cual, y joder, no es cualquier cosa, no cualquiera va a hacer eso, y la verdad es que sois un pedazo del clan. Y
de hecho, tengo pendiente subir trocitos, porque el vídeo entero, si no, va a ser un coñazo, que lo tiene Merkend ahora mismo, porque yo lo grabé en vídeo. Lo que pasa es que al final pasan los años y lo tienes en VHS y no lo has convertido. Pero ahí tengo la partida contra Kojima Productions, y me acuerdo que al final de la partida le estuvimos dando el coñazo. diciéndoles que el próximo Metal Gear lo doblaran. Y eso escribiéndoselo de por favor,
y preguntando
doblar el próximo
si Snake muere.
Si Snake iba a morir en el 4.
Oh.
Sí. Y la respuesta fue que toda persona muere, ¿no? Algo así.
Sí, en plan como irón, como de
nos va a tirar. No, nadie es inmortal.
Sí, nos va a tirar un poco en plan de dijo Gonzalo algo así como no dejéis que Snake muera en el 4, tal. Y dijeron algo así como pero todo el mundo tiene que morir, tal, ¿sabes? En plan como ya veremos.
Luego, como dato añadido, ya está un poco haciendo un salto temporal. Cuando estuvimos en Tokio ya de cara a Metal Gear Online 2, que eso es otra historia, había gente de los que estaban en el equipo que sí se acordaban de aquella partida. Sí. Yo no sé si exactamente de nosotros o no, pero tú estuviste hablando con ellos.
Porque fue justamente cuando hicisteis el saludo a Kojima y tal en la cena. Justamente yo estuve hablando con el que estaba en nuestra cena de, bueno, es que teníamos como un encargado de Kojima Productions en nuestra cena, en nuestra mesa, luego había otra mesa que tenía otro de Kojima y tal, y yo les pregunté y el chico me dijo que él se acordaba tal y nos presentó a los que habían jugado contra nosotros, porque eran Kimura, no me acuerdo muy bien de los nombres, pero me acuerdo de alguno. Y les dijimos los nombres y nos los presentaron y nos dijeron que se acordaban y como hemos dicho antes, se acordaron de que les habíamos pegado una buena paliza a los pobres.
Qué grande.
Una preguntilla, chicos. Bueno. Vosotros que habéis estado con la gente de Kojima Production, ¿cómo son en distancias cortas? Quiero decir, ¿cómo os trataron?
Pierden tamaño.
A tu lado cualquiera pierde tamaño, tío.
Ya ves.
Pues que lo que yo recuerde eran gente bastante maja. De hecho, recuerdo hasta las propias chicas que estaban allí, bueno, pues de asistente, que se partían el culo de nuestros acentos intentando pronunciar palabras japonesas que ellas mismas querían que pronunciáramos. Sí. Y me acuerdo que eso fue en un evento en el propio Tokyo Game Show, diciendo a la tía, bueno, decid esta palabra tal, y nosotros diciendo esa palabra y a ti la hija de puta partiéndose el culo de cómo sonaría eso. Yo no sé lo que estaríamos diciendo, pero en fin, yo creo que era gente bastante maja.
Sí, era gente muy distante, un poco, o sea, distante quiero tener el sentido de que no son colegas de toda la vida, pero vamos, yo recuerdo que todo lo que le preguntábamos tal eran muy simpáticos y algunos de ellos hablaban inglés porque habían estudiado en América y eran bastante bastante educados y tal. Y no.
¿Tratasteis con Kojima?
Yo no, pero Antonio le dio la mano y no sé si habló con él.
Sí, le dije. Uf, lo que pasa es que no me acuerdo exactamente las palabras, pero le fui a agradecer esa oportunidad, tal, en nombre de mi equipo y que encantado de conocerle y todo eso. Tengo un vídeo, pero no me acuerdo ahora mismo lo que le digo. Vamos, se limitó a sentir, luego el otro le tradujo lo que le había dicho en inglés.
Sí.
Y ahí quedó la cosa.
Esos vídeos son oro, tío. Eso tienes que subirlos sí o sí. Yo, de hecho, alguna vez lo he pensado. Digo, ¿por qué no tienen más vídeos? Porque en alguno de Japón sí que tenéis. Pero sí. Yo lo he pensado. Digo, no tienen más, tío. Eso es oro. Mm-hmm. Súbelo, tío. ¡Súbela!
Antonio, le dijiste, te van a echar de Konami, vete ahora que tienes tiempo.
Hostia, hubiera estado bien advertirle.
Vete ya, vete echando hostias.
Vete que tela. Bueno, chicos, pues ha sido un placer hablar con vosotros de Snake Eater. Antonio, un placer.
Igualmente.
Venom.
Igualmente, me lo he pasado muy bien y sobre todo escuchando a estos cracks de Metal Gear Online. Yo es que soy un mancazo de la leche jugando. Oye, pues mira, ha sido un placer oírlos y nada, estar aquí con vosotros, otro podcast más de Metal Gear Saga World. Y recordar la página de Facebook, darle a me gusta, ahí estamos José Mellina, Álvaro y yo administrándola para resolver vuestras dudas, poner curiosidades y demás, y ya está. Y un placer a todos.
Johnny.
Muchísimas gracias, chavales, porque se pasa bien aquí debatiendo, filosofando con vosotros y la verdad es que ha sido bastante memorable y de agradecer que Dani y Arturo hayan estado con nosotros. Qué un placer haberos conocido, haberte puesto voz, Arturo.
Ah, pues y... igualmente, tío. Gracias.
Nada, hombre. Y nada, y con Dios, majetes.
Y los invitados de honor... Arturo y Dani, muchísimas gracias por acompañarnos.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Es un placer estar esta noche y pasar estas horas por aquí.
Sí, a mí la verdad es que las tres orillas estas se me han hecho bastante cortas y me ha servido para recordar un poquillo el Metal Gear Solid 3, que ya me dan ganas de volver a jugarlo otra vez, o sea que ya veremos.
Adelante, pues. Nos escuchamos en el próximo podcast. Ha sido un placer y hasta la próxima.